Bienvenidas, un café más, un directo de El Café con Codely, donde vamos a comentar noticias tecnológicas de la semana. Cuatro titulares, Rafa.
Esta semana ha salido Opus 4.5, recordemos, la semana pasada ha salido Gemini 3 y GPT 5.1. Hay una guerra de modelos total y vamos a hablar si Opus es o no es hoy en día el mejor modelo para programar. También vamos a hablar un poquito de un, digamos, conflicto, drama, dilema que llevamos arrastrando hace tiempo, que de vez en cuando va saliendo, y salió un tweet y lo volvimos a sacar, que es el tema de Git Merge versus Redis versus Squash. ¿Cuál es la preferencia que elegimos o que no elegimos? También vamos a hablar de temas muy interesantes. Esta semana ha habido un podcast que ha hecho mucho ruido. Ha habido muchísimos clips del tema de Ilya, recordemos, un ex cofundador de OpenAI, que ha dicho que estamos llegando al tope de los LLM. Entonces, comentaremos nuestra opinión de esto. Y además, hay una de utilidades esta semana con todo el tema de Black Friday y tal. Así que vamos a comentar unas cuantas utilidades para el día a día. Así que, Javiercito.
Espectacular, estamos en vivo, en directo, lo que quiere decir que puedes interaccionar por el chat. Se juntan tanto en Twitch como en YouTube, @codelytv, y lo tenéis aquí en pantalla. ¿Y qué hace? ¿Con Squash? O, claro, aquí hace Rebase, porque aquí lo pone todo. Bueno, entonces, hablaremos de todo esto que ha comentado Rafa. Estamos en directo, muchísimas gracias. Agradecemos que comentéis un buenos días, ni que sea. Y recordaros que estamos de oferta de Black Friday, últimos 24, no, menos. Últimas horas de Black Friday, y tenéis ahí la URL cdley.tv/horas-bf25 y entráis a toda la oferta de Black Friday que tenemos en Codely Pro, y luego comentamos un poco más de detalle. Cabecera y empezamos, venga.
¡Vámonos!
Bienvenidos y bienvenidas a Café con Codely, nuestro espacio matinal con las últimas noticias sobre tecnología, programación y, cómo no, entretenimiento.
Ya se va animando el chatecillo. Vámonos a ir, Rafa, a dar un poco de zoom y cuéntame la primera noticia.
La primera noticia es, ha hecho mucho ruido esta semana. Quizás te ha salido también un trozo de un vídeo de Marques Brownlee comentándolo. Y es el hecho de que ahora la gente de Android, a principio los Pixels, pero se va a expandir a todos los Androids, pueden enviar ficheros a los Macs, a los iPhones, por AirDrop.
¿Cómo?
Sí. Ahora, AirDrop. Y el forma de compartir, no me acuerdo ahora cómo se llama, de los Androids, que también es un estándar que hicieron, son compatibles. Quickshare y AirDrop son compatibles.
Pero eso seguro que es porque han hecho un hack y tal, y la Unión Europea siempre es mala y todo mal, y la ley de cookies y todo mal. La Unión Europea todo mal. ¿No?
Pues no se sabe, porque no se ha hecho público. O sea, lo que se ha hecho público es que han puesto la feature. Lo que no se sabe es qué va a hacer Apple, cómo va a reaccionar Apple, porque a Apple esto no le suele gustar. No lo han hecho mano a mano, eso estamos muy seguros, que no ha sido Apple y Android que se han juntado para hacer el estándar y juntarse, pero sí que es verdad que en el tema del mundo Wi-Fi existe un estándar para compartir ficheros, que es el del que tira Quickshare, y es del que quizás Apple ha hecho una reimplementación de lo suyo, y ahora sí, porque la Unión Europea le ha obligado. La Unión Europea, hay features que te obliga a tener para... O sea, que si tienes esta feature, no puedes tenerla solo en tu jardín, tienes que abrirlo para que más gente pueda utilizarla. Y se ve que Google, la Unión Europea ha hecho mucha presión para que AirDrop también se abra más. Entonces, Apple no lo ha hecho público, pero se ve, esto es un rumor y no está 100% confirmado, que ha hecho una reimplementación del protocolo de AirDrop para cumplir este estándar. Google se ha dado cuenta que ahora cumple el estándar al que no le había dicho, y dice, ah, sí, pues cumples el estándar, pues yo interacciono contigo. Y de esta forma se puede comunicar. Pero esto de aquí son rumores en base al post, no está 100% verificado, no es Google que haya dicho esto lo hemos hecho así, ni es Apple que haya dicho esto lo hemos cambiado así. Lo que sí se sabe es que ahora los Pixel pueden enviar ficheros a iPhones y a MacBooks, y en breves muchos más iPhones podrán hacerlo.
Espectacular. Oye, está la gente, me ha gustado mucho, la gente habéis empezado muy activos y activas por el chat. Vamos a hacer una cosa nueva, vamos a probar el café con Codely inverso, es decir, nosotros vamos a seguir con las noticias como siempre, que tengo una aquí que me ha encantado esta semana, de Windows Media Player, pero vamos a hacer una cosa, como estamos en el principio del café y hay gente silla que os estáis animando a interaccionar por el chat, comentad cuál ha sido para vosotros y vosotras la noticia de la semana, que digas, hostia, pues a mí me ha gustado mucho esto, y a ver si luego hacemos bingo y las tenemos abiertas y las comentamos o no. Entonces me parece un juego que le añade un poco de interacción con la peña que estáis viendo esto y que puede ser divertido. Vamos allá, siguiente noticia, te cuento, Rafiki, mira. Vámonos. Esto, tenemos aquí Windows usaba mostraba secretamente, de forma súper secreta, pantallas verdes tipo croma para renderizar vídeos. El truco que no te esperas que podía convertir Microsoft Paint en un reproductor de vídeo. Me leí el titular y dije, ya estamos con el clickbait, ya verás tú la mierda que será esto. No. Es súper interesante. O sea, ¿qué pasa? Que tú cuando haces encoding de vídeos, pues si el vídeo está en un formato y en cambio la pantalla está en otro, pues tienes que traducir eso. ¿Qué pasa? Que antes era muy costoso esto, las CPUs, pues iban... el ciclo de CPU se cotizaba a la alza, con lo cual, claro, había que optimizar ese tipo de cosas. Entonces, Windows, y no sé si lo pone incluso hasta en XP, creo que era, que lo seguían haciendo, 95-98... incluso en el XP. Lo que hacía, ojo, cuidado, no sé si estáis viendo venir el truco, pero aquí se ve un poco, es el rollo de el Windows Media Player. Lo que hacía era pintar una pantalla verde, que evidentemente tú no veías. ¿Por qué? Porque lo que hacía era codificar con un mismo encoder el vídeo y proyectarlo a un segundo monitor que era virtual. Tú no tenías una segunda pantalla donde se viera ese vídeo mientras estaba codificando, porque esa pantalla tenía matching con los encoders. Entonces, lo que hacía por detrás era reemplazar los píxeles verdes del Windows Media Player con los píxeles de esa pantalla virtual donde sí que se estaba renderizando el vídeo. Con lo cual, no tenía que hacer ese encoding a el formato de la pantalla final, sino simplemente reemplazar los píxeles, que eran mucho menos costoso. Con lo cual, ¿qué pasa? Que esto dices, guau, qué hack, qué guapo, ¿no? Suena cuando se desarrollaban videojuegos antes con las limitaciones de RAM, historias así, ¿no? Que había que ser muy ingenioso para poder hacer cosas que a día de hoy pues son como muy directas. Pero tiene sus limitaciones, y es que, claro, si tú tienes un proceso que está reemplazando cualquier píxel verde en una ventana con cualquier vídeo que tengas en ese monitor virtual, pues lo que pasa es que si pones otra aplicación por encima de esa ventana, claro, lo único que sabía el reemplazo era cuál era la zona de píxeles a reemplazar, con lo cual, si tú en el Paint pintabas un verde que coincidía con ese, pues se reemplazaban esos píxeles. Cabe destacar que aquí esto es un montaje. ¿Por qué? Porque aquí hay un píxel por encima de lo de verde, y porque realmente el vídeo solo se debería de reemplazar en esta zona de aquí, ¿no? Que vemos, no tendría sentido que reemplazase aquí. Pero lo han hecho por los loles, por darle una imagen al post, y se entiende, y ya está. No te ibas a instalar ahora una máquina virtual con Windows XP para el post. Ok. Pero me ha resultado muy curioso. No sé cómo lo veis por el chat. Dice, yo creo que sí que lo vi venir. Hostia, qué grande la peña. Yo no lo vi venir. O sea, hasta que no vi la noticia dije, hostia. Siguiente noticia, Rafi, que te pincho.
Yo lo que tampoco vi venir fue dentro de esta categoría de un periódico, VPN Privacy and Security, esta noticia. ¿Te acuerdas la ley de chat control que fue tumbada porque la gente se quejó y al final la tiraron para atrás? Y que comentamos, oye, ha sido tirada, pero no ha sido tirada del todo. Esto es, cada X años lo están reintentando la web. Pues le han dado una vueltecita más para seguir reintentándolo. Y ahora han llegado a un acuerdo los diferentes países, cambiando un poquito el texto para que avance a la siguiente fase. Básicamente, lo que han dicho es, vale, pues el escaneo de ficheros, o sea, el resumen de qué es esta ley, para quien no lo sepa, y hago un resumen muy, muy grande. Esto es una ley, en teoría, contra la pornografía infantil, que ahí estamos todo el mundo de acuerdo, donde, para evitar que haya pornografía infantil, lo que tienen que hacer todos los servicios de mensajería es permitir que se pueda escanear todos los mensajes que se mandan. Entonces, que venga la Unión Europea y diga, oye, quiero ver todos los mensajes que ha enviado Javier, a ver si hay algo de esto. Y entonces Javier, el WhatsApp debería tener un backdoor para que la Unión Europea pudiera leer todos los mensajes. Esto de aquí abre muchas disputas, esto de, es para esto que lo quieren. ¿Quieren poder espiar a todo el mundo que ya dentro de la Unión Europea con esta excusa? ¿Quieren poder ver todos los mensajes privados? ¿Tiene que haber un backdoor? Oye, que si hay un backdoor en WhatsApp, el problema pues es más grande, que venga alguien y entre por ahí que no tenía permisos. O sea, se abren muchas posibles conflictos. Entonces, la gente se quejó, enviaron muchos mensajitos a muchos representantes de la Unión Europea, y al final los países cambiaron de opinión y se tiró para atrás. Se envolvió una medida antipopular. pero ahora han llegado, creo que era a propuesta de un gobernador noruego, a cambiar un poquito el texto y a decir dónde este escaneo de mensajes no va a ser obligatorio, sino que va a ser opcional. Entonces, si hay un proceso judicial, opcionalmente Javi puede decir que escaneen sus mensajes. De aquí, pues con esto, todos los países lo han comprado y está tirando para adelante, y creo que se tiene que empezar a votar, no me acuerdo si era dentro de 3 meses, ponía la noticia o así. Pero la cosa es, ¿vale? ¿Qué significa esto para un WhatsApp? ¿Tiene que tener backdoor o no tiene que tener backdoor? Y la cosa es que no se sabe. La cosa es que no se sabe, al menos ahora está escrito todo muy por el aire, y depende de la implementación que acaban haciendo, puede ser que sí. Puede ser que WhatsApp tenga que tener un backdoor de todas formas, y si ya me obligan a meter un backdoor, ya da igual que sea voluntario o no sea voluntario. Ellos, sin decir nada, pueden hacer pim pim y mirar lo que hay dentro. Entonces seguramente se vuelva a liar con todo el tema de chat control en la Unión Europea, sobre todo cuando toque votar esto, pero está avanzando y está avanzando, se ve más rápido que nunca, y en fechas raras también, ahora final de año. Así que veremos qué acaba pasando, pero yo creía que iba a volver a pasar esto, pero me esperaba mínimo año que viene, no que volviera a pasar este año 2 meses después. Triste, triste, pero bueno, veremos cómo acaba.
Parece que va para adelante la cosa y nos la vamos a comer sin remedio alguno, así que... Bueno, pues no sé si alguien en los comentarios puede decir un poco qué no sé qué podemos hacer, pues para adelante con eso, pero lo veo complicado. Te traigo algo un poquito más alegre, va, una utilidad. Venga. Una utilidad así de productividad. Productivity, para nuestros productivity raptors, vamos para allá.
A ver,
lo que traemos, chico. Tú dices, estoy en la terminal, Rafiki, esta te va a gustar. Y digo, de update, ¿no? Lo pongo un poco abajo, que se le come el borde, ahí lo veo bien, ¿vale? App, ¿y qué hace esto? Dice, updating all the apps on your system. Entonces, vale, perfecto. Luego, dice, dentro de eso, pues, la App Store. Oye, ya estás al día. Brew, de Brew, Cask y demás. Pues, oye, te actualizo. Esto lo acabo de ejecutar ahora mientras estabas hablando tú, ha dado la casualidad que lo que se ha actualizado me viene de lujo para el ejemplo, porque el cask que se ha actualizado, recordemos, para la gente de fuera del ecosistema Mac, Brew es en Windows, sería Chocolaty, que instalas aplicaciones a través de la terminal y tienes repositorios de aplicaciones y las puedes actualizar y todo lo controlas de TAI, ¿vale? Pues eso sería Brew, donde tienes Brew normal, que son utilidades de terminal, tipo el típico HTOP mejorado, ¿no? Y luego tienes Brew Cask, que son ya aplicaciones de escritorio enteras, ¿no? Pues, por ejemplo, el Spotify. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una de esas aplicaciones que es más, que es Mac App Store para la terminal. Entonces, aquí lo tenemos, sí, lo tenía justo aquí.
Mac App Store, ¿cómo la interfaz? ¿Sabes qué significaba Mac App Store?
Ahí lo llevas.
Usando el término más muchos años y no sabía su significado.
Pues ahora saben más. Entonces, el tema es que... es que digo esta tontería porque sé que te voy a ganar, pero no. Es como... venga, va. Entonces, justamente digo que me viene muy bien para el ejemplo, porque esta utilidad de línea de comandos que se instala con Brew, por ejemplo, pues sirve para, desde la línea de comandos, controlar las aplicaciones que tienes instaladas a través de la App Store. Es decir, hay aplicaciones que no puedes instalar a través de Brew o que es mejor instalar a través de la App Store. Con lo cual, con esta aplicación que es más, con esta utilidad, pues puedes directamente controlarlas también sin tener que abrir la aplicación de la App Store desde la línea de comandos y hacer cosas como lo que está pasando aquí. Es que es muy meta esto. A lo mejor no es el mejor ejemplo, voy a explicarlo, porque lo que está pasando aquí es que aquí antes... Cuando se han actualizado las aplicaciones de la App Store, lo que se ha ejecutado por debajo ha sido más. Entonces, queda muy meta el ejemplo y no sé si por eso puede ser un poco confuso, pero creo que no. Al caso, Brew, luego pues las cosas de Python que tengas, de PHP, de NPM, la base de datos del comando TLDR, el Theme Framework y, ojo, llegamos a Dotly. Es decir, este comando de app es de Dotly, que lo tenéis disponible en dotly.sh. Entonces, ahí tenéis para poder instalaros el framework de gestión de .files que usamos en Codery y que, por cierto, tenéis un curso en codely.com/cursos. Si yo busco aquí .files, pues me va a salir todo sobre los dot files, donde podéis ver un poco cómo sacarle mayor partido a todo esto. Curso que, por cierto, con el descuento de Black Friday podréis acceder ahorrando 70 euros hoy, último día de Black Friday, quedan 15 horas y podéis acceder a esto y otros más de 100 cursos que tenéis disponibles, todo lo que vamos publicando de ella y demás. Entonces, volviendo al tema.
¿Tú crees esto, que podré cuadrar hoy para entrar, si vuelves a la página de la landing de antes, cuando ponga 15, 15, 15?
Yo creo que sí, yo te veo capaz.
Chat, ayudad, por favor.
Tengo capaz. Entonces, eso es por línea de comandos. ¿Pero qué pasa? ¿A dónde quiero llegar con toda esta vuelta? Por Dios, Javier. Pues quiero llegar aquí. UpdateTest. Es una utilidad de interfaz gráfica que lo que nos permite es algo similar. No llega a donde, hasta donde llega el comando app, que es parte de Dotly, pero sí que consigue parte de ello. Es decir, aquí, mira, justamente, vamos a instalarlo. Yo hago primero el añadirme ese repositorio, porque no lo tienen en el repositorio principal de Brew, porque aún no tendrá suficientes instalaciones, hay que como demostrar cierta credibilidad para poder estar ahí, estrellas en GitHub, cosas así. Entonces, pues te añades ese repositorio que en términos de Brew es un tab, que bueno, juegan con ese paralelismo, y a partir de ahí ya sí que lo puedes instalar. Entonces, a partir de ahí, pues puedes gestionar con esta interfaz gráfica qué paquetitos, qué actualizaciones pues están pendientes. Lo que pasa, pues que vemos aquí el source, que es la App Store, entonces sí que controla cosas de la App Store y también controla cosas de Sparkle y de Brew. Pero, hostias, no controlará pues lo de Composer, lo de NPM y tal. Entonces, y aparte, no lo tienes tan cómodo como un app desde la consolita y ver ese output tan guay que hemos visto. Pero, hostia, a mí también me molan las interfaces gráficas. Entonces, yo le voy a dar una oportunidad. Importante, está, creo, de oferta. No, no está de oferta por Black Friday. Mierda. Bueno, pues vale $10. Si no queréis pagar por esto, pues Dotly, que es gratis y open source incluso. Así que ahí lo tenéis. Yo le daré una probadita y a ver qué tal. Siguiente noticia, Rafi, que te pincho.
Pues tú no sé, pero yo ya estoy empezando con mi bingo, ¿eh? Oh. Tenía una noticia que han pasado por el chat y la tenía yo abierta.
Vámonos.
Una pregunta, Javi. ¿Tú qué crees qué crees que vale más? ¿Una PlayStation 5 o 64 GB de RAM?
Pues 64 GB de RAM.
¿Te parece normal que un 64 GB de RAM valga más que una Play 5?
No, pero ¿cuánto tiene de RAM la Play 5? ¿Podrías comprar una Play 5 y quitarle la RAM?
No, pero una Play tendrá 8 GB como mucho, algo así, ¿no?
No,
pero, no, no. Pero el precio de la RAM, lo que pasa es que si hubiese un índice del precio de la RAM, que quizás lo existe, ha hecho... Están carísimas.
¿Pero
comprar RAM es lo más caro y está haciendo que muchos dispositivos, te compres un router, te compres un ordenador, te compres todo, esté subiendo. ¿Por qué? Dos letras y no te van a sorprender. IA.
Ah.
Básicamente, lo que está pasando es que con el tema de la IA están habiendo muchísimos data centers y los data centers requieren muchísima, muchísima RAM para poder inferir a la IA. Por un lado, GPUs para poder entrenar a los modelos y RAM para poder inferirlos. Entonces, todo lo que pasa, pues, oye, tengo RAM. ¿Y a quién le va a vender RAM en la pequeñita empresa que creo que solo, que casi todas están en Taiwán? Y el único país que aún no sabe hacer RAM, para decirlo, es China. En el momento que China sepa hacer RAMs, seguramente baje mucho de precio. Pero hasta entonces creo que es China y otro Taiwán y otro país más que saben hacer RAMs. Entonces, están subiendo muchísimo. Y claro, que lo que pasa, que hay poquitas empresas que hagan RAM. ¿Y a quién le van a vender? ¿Una unidad a ti, persona random, por internet? ¿O hacen un pacto de, oye, te voy a dar 100.000 unidades de RAM para ti, te las pongo más baratas, pero son 100.000 y es un compromiso de 100.000? Pues está pasando eso. Entonces están subiendo muchísimo, muchísimo todos los módulos de RAM. Y si te quieres hacer un PC custom, te sale carísimo, pero ya no solo por la gráfica, que también, sino por la RAM. Ahí estamos. Como dice Teyman por el chat, la tulipmanía. Los tulipanes, qué tiempos, ¿eh? No, no lo vivimos esos tiempos, creo, pero qué tiempos la de los tulipanes. Pues sí, así que si queréis montaros un PC, quizás os sale mejor pillar la RAM de segunda mano por Wallapop o algo así que buscarla de primera mano porque está carísimo. Veremos qué pasa.
Hablamos mucho de las utilidades para Mac, pero ¿qué pasa con Windows?
¿Qué pasa con Windows? ¿No hay utilidades para Windows?
Hay utilidades para Windows. Vámonos con utilidades para Windows. Tenemos aquí gente, sí, algo que lo está petando. De la nada ha salido esto y he empezado a ver un montón de tweets. Supongo que también tiene que ver con Twitter metiéndome en su burbuja en el momento en el que pues interacciono con algo de esto. Pero el caso es que tenemos una utilidad que me ha gustado muchísimo, lo tengo que decir, que aquí lo vemos en pantalla. Es File Pilot y es el nuevo un explorador de archivos de nueva generación. Dice... ingeniereado, no sé cómo sería esto, hecho con ingeniería enteramente desde cero para un rendimiento a la velocidad de la luz y con una interfaz robusta y moderna. Y la verdad es que me flipa. O sea, aquí lo vemos en pantalla, tendríamos una misma ventana con distintas divisiones, con distintas pestañitas, o sea, parece como muy avanzado, pero hostia, no sé, como que... Y sobre todo, aquí lo vemos, el rollo está en la velocidad a la que puedes buscar archivos y demás. O sea, me parece fantasía. El rollo de organizar en una ventana, hacer tiling, digamos, ¿no? No sé cómo se traduce eso, lo siento, pero poner como en panelitos, ¿no? Distribuir... es que no sé. Pero bueno, eso, que tienes un inspector aquí que mola mucho. Por cierto, cuando en Windows 11 quitaron de la noche a la mañana... el hecho de que si tú seleccionabas múltiples vídeos en el panel de inspector, lo que te saliera fuera el tiempo acumulado, el sumatorio de tiempo de todos esos vídeos, cuando quitaron esa funcionalidad así sin previo aviso, por la noche, con nocturnidad de la bosía, nos jodieron. Porque ahora tengo...
Y creo que... Sí, creo que quizás somos de las pocas gentes que usamos esa feature, y lo malo es que solo usamos Windows para grabar cuando estamos en la oficina, y es una de las features más queridas, y van y nos la quitan.
Sí, pero ¿has visto esto de renombrar múltiples ficheros? O sea, es que tiene cosas de UX que son novedosas, tío. O sea, no me jodas, que tú puedas ver ya directamente cómo queda el rollo y tal, que no sea como un wizard aparte. Eso en Mac es muy potente, el renombrar múltiples ficheros. Está muy escondido y a veces para de lujo. En la interfaz gráfica lo tenéis ahí, en verdad. Si seleccionas por el fichero, pues puedes renombrarlos y ponerle la fecha, decirle que haga correlativos, números e historias. Pero está como aparte. Esto está directamente... Estás viendo cómo queda el nombre. O sea, me encanta, me flipa, tío. Entonces, no sé, la verdad que me ha gustado mucho, tío. O sea, con paleta de comandos incluso. Entonces, es como, wow, tío, aquí hay un curro. O sea... no sé, espectacular. Y me mola porque representa, igual que en Apple, en Mac, por ejemplo, nos llevamos cuestionando mucho tiempo el tema del lanzador de aplicaciones y salen alternativas y historias así, es como cuestionarse una parte del sistema operativo muy core, ¿no? Que es el explorador de archivos. Pero, coño, ¿se puede hacer lo típico de un 10x? Pues puedes hacer algo así, ¿no? Y que no tenga que ser una pantalla de ajustes súper rocambolesca, que esta de aquí tengo que admitir que empieza a parecerse a eso, pero que estéticamente esté guapo y tal, y sea algo que aporte algo diferencial. Total, que me gusta muchísimo. Beta gratuita para... a partir de Windows 7 en 2 megas, o sea, no sé. Entonces, aquí tenemos al bueno del Vyacheslav, que es quien... no, mentira, este no es quien lo está pilotando esto, ¿no? Sí. Y dice el nota, Microsoft Windows, ¿qué diría? Dice, oye, estamos haciendo preloading de File Explorer para que así se abra más rápido. Y en cambio, File Pilot compila en menos de 3 segundos, se abre instantáneamente y se come todo tu disco duro para almorzar. Entonces, la velocidad no es una tarea en segundo plano, es diseño. Y el tío saca pecho de su File Pilot, y aquí está el vídeo que quería compartiros, que efectivamente, o sea, es la leche. O sea, va muy rápido esta mierda. O sea, mira. Mira cómo se mueven los ficheros. O sea, entonces ahí lo tenéis, lo paso por el chat de sillo. Siguiente noticia, Rafa, y te pincho, cuéntame luego.
No tiene como noticia, pero es que alguien ha dicho, y es que nadie piensa en Linux, y en verdad hay que pensar en Linux. Y he pensado, ¿qué utilidad es la utilidad que siempre recomiendo a alguien que tenga Linux? Y cabe decir que esto de aquí es muy de Dani, de cuando estuvimos con Dani haciendo el curso de setup en Linux y tal. Entonces son dos cosas, uno es el gestor de ventanas si quieres, y tres Windows Manager o algo así, pero lanzador de aplicaciones y tal, alternativas ricas para Linux, Rofi. es guapísimo porque no es tan guapo como Percy Recas por defecto, pero lo puedes hacer muy guapo porque es 100% personalizable por ti, tanto los temas como lo que aparece aquí dentro. Básicamente puedes hacer pipe de cualquier cosa y aparece. Entonces, como utilidad de Linux, es súper, súper top, la verdad. Si no tienes lanzador, utilizas el por defecto de Genome, de KDE o el que uses, Rofi te da la vida, súper guapo, súper potente. Y ahora sí, voy a poner la noticia que tenía aquí puesta, que no sé si te has enterado, Javi, pero seguramente se va a llenar todo esto mucho, mucho, mucho en redes sociales de la brecha de seguridad de ChatGPT. Se han filtrado los emails de todos los usuarios de ChatGPT. Y eso ha pasado porque encima ChatGPT empezó a enviar un correo a todo el mundo avisando de que ha pasado esto. Pero, ¿ha sido un problema de ChatGPT? Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque se han filtrado los correos de los usuarios de ChatGPT. No, ¿por qué? Porque no ha sido directamente un problema de ChatGPT, sino ha sido un problema de una herramienta Mixpanel que utilizan para temas de analíticas y tal, la cual ha tenido el agujero de seguridad. Lo primero que ha hecho la gente de ChatGPT es deshabilitar esta herramienta. Ya no están usando esta herramienta temporalmente hasta que se arregle el tema del fallo. Lo que sí es que se ha expuesto, lo que se ha expuesto son los correos de la gente asociada a una IP y a una localización estimada en base a esa IP. Entonces, los datos que son públicos ahora mismo de todos los usuarios, bueno, o de gran parte de usuarios de ChatGPT son estos. Te puedes haber librado de este tipo de cosas, depende si tenías Adblock, no tenías Adblock, cosas así, pero muchos usuarios se han liquidado sus datos. Entonces, la gente de ChatGPT ha enviado correo y la gente se cree que ha habido un fallo en la parte directamente de ChatGPT y que se han filtrado conversaciones. Aquí es importante decir, no se ha filtrado conversaciones. No hay ningún leak de datos para decir más sensibles. Los datos son tu correo y tu IP. Así que es esta la noticia. Si os llega un correo de ChatGPT, que sepáis que es esto y es porque un afiliado la ha liado. Mixpanel.
Estamos juguetones por el chat, me gusta mucho. Buenos días a todo el mundo. Dice Sergi, que está por el chat, dice, hostia, el source tree de Brew para Javi, correcto. O sea, sería, lo que acabo de instalar sería eso. Es el source tree de Brew. Es la interfaz gráfica que dice, no necesitas, pues encima ya tienes el comando. Pero lo que sí que me ha molado es enterarme, que yo no lo sabía, como no developer de aplicaciones nativas para Mac, no lo sabía, de que está lo de Sparkle, que es el framework este de actualizaciones que metes en tu aplicación nativa. Entonces, sí es la aplicación con eso, a pesar de que la hayas instalado, como la hayas instalado, pues por ahí sí que lo detecta esta aplicación que hemos instalado, Updatest, pero en el caso de Dotly sí que se nos pasarían esas aplicaciones que tú te descargas por tu lado, fuera de la Mac App Store, fuera de Brew, fuera de todo, y la instalas ahí, si usas Sparkle y tal, ese subconjunto sí que estaría en tal y no en cual. Bueno,
welcome.
Perres welcome, porque estaría guapísimo soportar eso, la verdad. Sí. La verdad.
Sí.
Te traigo, hablemos de. Estamos hablando, es que quería distribuirla, pero la vamos a hacer ya y así nos lo quitamos de encima. Tema de exploradores de archivos. Hemos visto el enfoque de Windows. Hemos hablado ahora un poco de Linux. ¿Qué pasa con Mac? ¿Se puede reinventar el explorador de archivos? Os estaréis preguntando, evidentemente. Pues os parecerá que esto, bueno, guau, pues lo hemos buscado para ver qué alternativa dar y tal. No. Aquí lo vemos. Un tuit, un post de el 19 de noviembre con 1.700.000 views. O sea, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues esta semana dice el bueno de Abhay Agarwal. Dice, durante 40 años el explorador de archivos no ha cambiado. Dice, hoy lanzamos con una ronda así de 8 millones la forma de, bueno, reconstruir esto. Vale, venga, al caso, ¿qué es para Mac? Entonces, aquí lo vemos, que tenemos el explorador de archivos del sistema operativo, pero, pues, ay, esto. Perdón. Pues eso, tenemos videito, no parado el audio, perdón. Entonces, tenemos videito y básicamente que lo peta. Y esto se llama poli.app, aquí lo tenemos. La landing es la típica landing que puedes hacer cuando tienes 8 millones de dólares en funding. Tarda en cargar 5 minutos y a lo mejor el stream lo habéis visto ralentizado un poco porque estaba cargando, pero vas haciendo scroll y como que pasan muchas cosas y bueno, pues vale, ok. Entonces, aquí vemos el tema del buscador, mil mierdas. Con lo cual, pues ahí lo tenemos. Parece que hay nueva muchachito joven en el barrio, en Mac. Así que veremos a ver qué tal. Cómo no, también tendrá ahí mil mierdas. Ahí lo vemos. Así que, pues ahí lo lleváis.
Pero cómo le va. Se me hace raro que. Claro, esto es muy 2021, ¿no? Donde había un montón de utilidades, un montón de open source que levantaban mucha pasta. Has leído el comentario de alguien ha visto un tímpano, ¿no?
He leído el de hostia Stranger Things, porque es verdad que ha saturado a saquísimo. Se ha escuchado mejor rollo Stranger Things. Perdón.
No, decía que parece que estamos en 2021, ¿no? Con esas rondas a utilidades que la mayoría sí. Ya no existen hoy en día, pero se hicieron muchas, sí. Entre ellas Raycast, que esta sí que sobrevive y está muy guay. Pero para un explorador de ficheros me ha sorprendido bastante, la verdad. Ojalá le vaya bien.
Sí, sí, sí. Cabe destacar que es la típica landing de hombre de hojalata, o no sé cómo sería, pero básicamente que le das a download y entonces te lleva a la waitlist. Con lo cual, pero ojo, porque puede que esté en otros sistemas operativos. Entonces, en el browser, ¿eh? Hostia, qué curioso. ¿Cómo vas a querer utilizar el explorador de archivos en el browser? Es muy loco. Bueno,
muy eso. Como los NAS, ¿no? Esos tipos NAS que tienen su UI, que es un explorador de ficheros. iOS. ¿Te acuerdas de iOS?
Me acuerdo de iOS.
De Pau García Milá.
Ah, vale. No
de iOS, dónde. iOS, del ojo.
Vale. Sí, hostia, es verdad.
De Telefónica.
Exacto, eso se vendió Telefónica, hostia, hace años de eso. Siguiente noticia, te pincho, cuéntamelo.
Pues hablamos de empresas que en 21 o así levantaron rondas para cosas de utilidades. Una de esas empresas fue de Browser Company, que creadores de Arc, navegador que sigo usando y quiero cambiar ya porque cada vez va peor, pero que aún no sigo teniendo 100% un reemplazo. Pues comentan por aquí, le preguntan, oye, estaría, soy un usuario del Liber, estaría guay tener soporte a Apple Script en Día. Día es el navegador con IA que han hecho alternativo. ¿Por qué es importante el soporte a Apple Script? El soporte a Apple Script es lo que hace que desde Raycast, por ejemplo, podamos gestionar en qué pestaña estoy de día y poder hacer muchas interacciones que sin Apple Script no se pueden hacer. Y entonces le dice aquí Hush, que está aquí co-founder CTO de Browser Company, de oye, que estamos trabajando en esto, que vamos a meterlo. Y entonces ya que están trabajando en esto, la gente ha aprovechado ese thread y ha dicho, oye, ¿y qué hay de lo mío? Y aquí Simple Economist ha dicho, oye, los perfiles en la misma ventana y las ventanas tienen preferencia. Por favor, priorízalo todo bien, por favor. Y le responde, también estamos trabajando en esto. Entonces se vienen folders al estilo de Arc, tiene pinta, y se vienen perfiles en la misma ventana, que a mí eso al principio era algo que no me gustaba de Arc y que al final me he acostumbrado a encantarme y ahora es algo que me gusta mucho. Entonces, si meten esta features y la única que más que le pido es el preview este, que le puede hacer shift tab y poder abrir una ventana y quitarle que no me abra una nueva pestaña. Esto lo uso bastante. Pues si me hacen eso, yo me migro a día. Así que veremos qué tal funciona, pero parece que se están metiendo caño. O sea, desde que ha comprado Atlassian a The Browser Company, están tirando más hacia el clásico Arc. A ver si pillan a toda la gente de Arc, porque están saliendo muchas alternativas y cada vez mejor. Así que iremos viendo.
Yo esto de las compras y atribuirle a la compra ciertos cambios, creo que lo hemos comentado alguna vez, que es como, guau, tío, pero ya venían haciendo eso y ya lo habían dicho, ¿no? Que iban a meter las features que más te gustaban de Arc en día y no sé qué. Entonces, bueno, está guay que no hayan dejado.
Te lo giro.
Gíramelo.
No digo que no, sino que digo que el proceso de compra, para que te compraran, era importante tener toda la parte de ella. Ahora que ya te han comprado, ya no es tan importante de decir tengo esta parte de ella y te puedes centrar en las otras cosas.
No sé. Sí.
Pero cuando compran, ¿no? En momento de compra hago de IA. Entonces, si tienes la IA, pues mola más. Si hubiesen tenido esta features, pero no la parte de IA, quizás no se hubiesen vendido o se hubiesen vendido más baratos.
Atrevidas hipótesis.
Especulaciones matutín.
Exacto. Entonces, por ejemplo, te lo hilo con otra cosa que ha pasado, que no sé si la tienes tú, pero Vime
¿Dime?
Vimeo.
Vimeo la tengo yo, pero puedes darla tú.
No, pero digo, la comentas luego y así enlazamos con esto, vale. Porque también han pasado cositas ahí, igual que están pasando cositas en Meta. Ojo, publica la cuenta de Time, handle con 4 letras, ojo, cuidado, 18 millones de seguidores en Twitter. Dice, de acuerdo con lo que se ha publicado, Meta era consciente de que millones de adultos random estaban contactando menores en sus webs. Que eso producía problemas exacerbados, o que eso exacerbaba problemas de salud mental en los jovenzuelos, la muchachada, y que el contenido relacionado con desórdenes alimenticios, suicidios y abuso de menores era frecuentemente detectado, pero raramente eliminado. O sea, esto es muy gore, ¿no? Que se haya...
arroba Unión Europea, menos control y más aquí.
No sé, muy loco esto. Y sale que me parece curioso, porque yo esto lo vi, porque el tuit que me salió fue una mención de esto, de Elon Musk diciendo, terrible. Y dice, hostia, curioso. Entonces, ahí tenemos la noticia. Raro no es. También se publicaba, y esto no lo pasé, creo, por el café o no sé dónde lo vi, pero un paper esta semana de... cómo destrozaba el cerebro el tema de ver shorts, que era una teoría. Dime.
No, sí, también lo he visto eso. Tampoco lo he pasado, pero también lo he visto.
Que era una teoría que mucha gente podíamos tener, ¿no? De, hostia, esto sistema, ¿no? De darte endorfinas, fum, 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 ¿no? Mostrarte mucha información rápida, efectista y todo eso. Pues eso tiene que causar... Bueno, pues ahora la diferencia está en que ahora lo han demostrado. La ciencia ha llegado, se ha creado, se ha hecho ciencia y, sorpresa para nadie, pero sí, gracias ciencia por demostrarlo, pues ha demostrado que eso merma las capacidades neuronales, con lo cual es curioso. Y esta semana tenemos varias noticias del cerebelo y la ciencia. Veremos a ver qué tal. Así que bueno, pues eso es la noticia. Señor, te pincho, cuéntamelo.
Sí, de lo que has comentado ahora, antes de comentar la noticia, he estado algunos padres hace poquito, ¿no?
Sí.
Y hablaban del tema de los niños que les gusta mucho el tema de brain rot.
Sí.
El tema zum 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 chagur y todo esto. Claro, yo había visto memes en septiembre, creo que era todo esto de no, la policía, toda esa época de brain rot italiano, pero no sabía que había llegado a los niños a ese nivel de quiero camisetas, quiero peluches, esta Navidad de regálame no sé qué, quiero una fiesta temática de cumpleaños de todo esto. No sabía que hay canciones hechas por IA de todo esto que lo están petando, se las saben de memoria. Uno decía, es que me obligan el coche a ponerlo eso en bucle, la canción en bucle de brain rot, de no sé qué, me la sé de memoria. Me hizo mucha gracia y curiosidad de que cada época hemos tenido nuestras mierdas, la época de ahora de los niños, pues es este brain rot que ha salido hace poquito.
Curioso, curioso. No sé. Veremos a ver cómo avanza. Siguiente noticia, cuéntamelo.
Ahora sí. Vimeo, nuestra plataforma de confianza de vídeos.
¿Qué ha pasado?
Si recordamos cuando empezaba todo en los 2004, 2006, con vídeos que estaba YouTube empezando, estaba Dailymotion, que quizás lo iba a petar y no se sabía, y también estaba Vimeo, pues al final YouTube lo petó, Dailymotion sigue por ahí de vez en cuando, y Vimeo lo petó mucho en parte Enterprise. O sea, toda web que bebe un vídeo muchas veces está en Vimeo. Pues han vendido Vimeo. Se ha vendido Vimeo por 1.38 billones. Creía que iba a ser más caro, pero es pasta, es mucha pasta. Me esperaba más, pero es mucha pasta. Y le ha comprado Vending Spoons. Y dirás, ¿quién son Vending Spoons? Vending Spoons, este es el CEO, ¿no? Federico, no recuerdo mal. Vending Spoons es una empresa que ha comprado muchas más empresas y tienen, entre otras, a Evernote. Impossible, maybe. Productos, vamos a verlo aquí. Y tienen Evernote, sistema de notas que quizás conocéis, hace tiempo que no usáis, pero que de esto hablamos una vez, de la migración que hicieron y que estuvieron un año parados haciendo el V2 y perdieron muchos clientes. Kahoot, que esto no sé qué es. Meetup, la web para pues cuando había Meetups, que tiene muy buen nombre, cuando quedábamos para ir a ver eventos así, pues Meetup. Remity, StreamYard, que es para hacer temas de streaming super guay, y WeTransfer. Entonces, son webs muy, algunas muy potentes que se usan mucho y StreamYard y Vimeo ahora pues pueden estar muy, muy de la mano también. Veremos qué pasa con Vimeo, pero tienen billetera. Creo, no estoy seguro de la última vez que leí ellos que son alemanes. Esto no estoy 100% seguro, quizás el dato he alucinado, pero están haciendo una buena cartera de aplicaciones. Así que espero que guay, y espero que Vimeo siga guay, porque nosotros usamos Vimeo, y por favor, no nos matéis a Vimeo, ni nos subáis los precios de Vimeo, sino que dadle cariño a Vimeo, que así estamos contentos.
Le estuve peloteando con ChatGPT, digo, ya que esto está entrenado con muchos datos, le pregunté, oye, ¿cuál es el playbook cuando compran empresas Vending Spoons? Y salió algo que me cuadra con lo que parece es la realidad, ¿no? Con Evernote y demás, que dice, oye, no las compran para revenderlas al corto plazo, sino que las compra o destrozarlas y cerrarlas o integrarlas en otros equipos o mierdas así. Pero sí que es verdad que con Meetup ahí la liaron muchísimo. O sea, para organizar eventos y tal. Antes, hostia, también es verdad que coincide que era la época en la que yo iba a más meetups y era algo que es insostenible con el tiempo, pero que en su momento me gocé mucho. Entonces, y en parte gracias era a meetups, porque descubrías en la plataforma otros meetups y tal que se hacían en la zona y tal. Y luego lo empezaron a poner de pago y claro, como organizador de meetup dices, hostia, pagar esto para tal, no sé qué. Ahora parece que lo que lo peta más es Luma, pero no sé, no me acaba, o sea, me mola mucho más la UX que tiene y tal, pero a nivel de eso, concepto de comunidad, cross polinización, yo que sé qué cosas, Meetup creo que estaba muy guay en su momento, no sé, a lo mejor lo tengo idealizado, ¿eh? También no lo niego, pero bueno, al caso
yo también, no, pero en su momento estaba guay, en su momento estaba muy guay Meetup.
Que tengo esperanza de que con Vimeo no la líen, ¿no? Entonces, veremos a ver. Eso sí, Vending Spoons seguramente no la está liando con Vimeo, pero Vimeo sí que la está liando, queridos amigos, queridas
no.
amigas. No. Seguimos.
Ya entiendo por qué querías la noticia de bailarla, ya te entiendo.
Bueno, en verdad tengo que admitir que no, que era para bailarla con la otra, de tema de compras y tal. Pero seguimos hilando, concatenando un hit combo de tres, porque VimeoStatus.com es esta página que estáis viendo y que tiene por cierto, Status Page, me gusta Atlassian Status Page, otra compra de Atlassian, que guay, lo usamos también en Codely y, oh, qué casualidad, ¿no? Oh, qué raro que en la página de Status de Codely ahora tengamos puesto carga de vídeo lenta desde ayer y que en Vimeo tengan problemas de buffering.
Uy.
¿Por qué esa coincidencia? Entonces, efectivamente, y es como, hostia, pues qué liada habrá, porque desde ayer a las 6 EST, que esto me encanta, Raikas, porque yo copio, pego aquí y ya me dice en mi tiempo, que son las 12 de ayer del mediodía, pues, hostia, han pasado casi 24 horas desde que identificaron el problema y están implementando un fix, pero no han reportado o se han dejado por reportar que lo han arreglado o siguen implementando el fix y es muy laborioso. Vete a saber la movida que será. Pero sí, entonces nosotros cuando pasan estas cosas, pues estamos suscritos a este tipo de alerta de todos los proveedores que usamos. Entonces nos llega una alerta y o lo ponemos proactivamente o a veces puede pasar que quien primero nos avisa es alguien por soporte. Entonces ayer nos avisasteis por soporte, por email, de oye, que me cargan muy mal los vídeos y fue como, hostia, espérate. Y se nos pasó la alerta de Vimeo. Entonces la pusimos en nuestra página de status, que te puedes suscribir y que también si tú entras ahora, por ejemplo, en codery.com y abres el chatecito, aquí te va a salir también lo primero, status, carga de vídeos lenta, para así ahorrarte el reportarnos de, oye, que van lentos los vídeos, sino que ya le puedes dar clic aquí y suscribirte o lo que es y ver el estado. Entonces, así a nosotros pues no tenemos que hacer soporte repetitivo de sí, ya estamos al tanto, tú tienes la confianza de que si pasa algo en la plataforma, pues realmente nosotros le damos visibilidad, con lo cual, si te mola esa transparencia y ese cuidado por la experiencia, pues puedes aprovechar el descuento de Black Friday, cuarto hit combo.
Se me ha pasado.
¡No, Rafa!
Se me ha pasado.
¡Ah!
Se me ha pasado.
15.05. Bueno, ya no podremos hacer más fantasía en los números, durante el directo. Bueno, pues lo que sí que puedes hacer es aprovechar la oferta que tiene 70 euros de descuento y la fantasía rotonda camela, todo por solo 229 euros en tu radio más cercana. Siguiente noticia, te pincho, cuéntame.
Sí, estoy triste. Se me ha pasado también, cabe decir, que el chat no ha ayudado. Aquí no ha habido una campanita, ¿eh, chat? La culpa no es solo mía, la culpa es de todos los que estamos aquí. Entonces, después de distribuir la mierda... mira que te traigo. Estos lo vi, me petó la cabeza de han conseguido, jailbreakando el iPhone, meterle iPadOS al iPhone. Y queda, la verdad, es que bastante guapo, con su dock y todo. O sea, esto no, pero cuando pasa escrito, mira, un dock. Mira el dock, qué chiquito, qué bonito queda. ¿Cómo? Y dirás, ¿y para qué me sirve tener iPadOS en el iPhone? Pues que puedes tener ventanas por separado, jugar con tus ventanitas, moverlas de sitio. Pero es que han traído una idea. Claro, es que si tienes esto, pues puedes revivir esta idea de Ubuntu del 2012, ¿no? En 2012, Ubuntu, cuando anunció Ubuntu Mobile, anunció que, oye, habrá un dock donde pones el móvil y tienes un PC y se vuelve sobremesa. Y al menos yo me creía que esto iba a ser el futuro de los ordenadores, que al final no ha acabado siendo. Pero si juntamos eso con lo otro, pues claro, los iPads lo puedes enchufar ahora y tener múltiple soporte de monitor. Pues si tienes un móvil con iPadOS, lo enchufas a un monitor y puedes tener un ordenador. El iPhone es más que capaz de poder tener el procesamiento para tener múltiples monitores. Pues se puede hacer. Entonces, ahora es algo que si no se hace es porque iPhone, o sea, Apple no está dando prioridad o no le dé sentido, pero que es algo que se puede hacer y estaría guapísimo, ¿no? De, oye, que hoy quiero trabajar desde la cafetería, pero me da palo llevarme el portátil. No, si llevo mi móvil y un monitor en lugar de llevar el PC, que me da palo. Lo enchufas y puedes trabajar desde ahí. La verdad que bastante, bastante guay esto. Curioso, la gente. Me gusta mucho la gente que empieza a hacer este tipo de cosas, de meterse hasta dentro de cómo hackear el iPhone. Así que mola mucho.
Tengo algo que te va a dar rabia.
¿Rabia?
Sí, ¿rabia? Te veo venir. Y no lo tengo por eso. Pero a ver, ahora he ido a mirarlo y digo, uff, esto creo que le va a dar rabia. Vamos a ver lo primero que es. A lo mejor no, ¿eh? Aquí tenemos Mariluz Congosto, por cierto, muy buenos hilos al respecto de tratamiento, análisis de datos. Tenemos @congosto en Twitter, que dice, no sé qué pensar de que la ubicación sea visible cuando antes tenías que dar permiso. Es decir, ahora en Twitter o X para los amigos, cuando te vas a un perfil de una persona, una cuenta, puedes ir a ver la información de esa cuenta y, pues por ejemplo, si me voy a la cuenta de Mariluz Congosto, yo le doy aquí a los tres punticos esto de aquí, le doy About This Account y me sale qué información, pues dónde está basada la cuenta, la fecha en la que se unió, a través de qué tiene conectada la cuenta, no sé, esto es raro un poco, no acabo de entender, ahora veremos por qué, y también si te has cambiado el handle, te dice cuántas, o el nombre, te dice cuántas veces en los últimos X días. Cosa que está de lujo, porque es lo que dice Manero. Dice, no sé qué pensar, antes tenías que dar permiso, me parece muy mal para la privacidad, pero por otro lado, puede ser un buen dato para ver el origen de las campañas. Y es que Julián Macías dice, desde ayer Twitter está mostrando la ubicación de todas las cuentas, destapando que los principales trollstar sionistas son gestionados en troll centers de la India. Muchas de ellas son cuentas verificadas haciéndose pasar por mujeres atractivas como Mariana Times o Sophie. Algo que ya sabíamos, pero que pues con esto se confirma que dice, bueno, pues le quedan 2 días para que entonces creen las cuentas con VPNs o mierdas para que aquí te salga que son del país desde el que van a hacer la campaña de bots para desprestigiar el gobierno de no sé qué país o cualquier movida así. Pero sí que aquí vemos, por cierto, lo que decíamos de 15 cambios de nombre de usuario, último cambio en agosto de 2025. Y esto está guay, ¿no? Lo que decíamos, porque así vos puedes ver, hostia, hasta qué punto es creíble o no, o lo que sea. Entonces, decíamos, aquí tenemos la de Mariluz, aquí tenemos la de Codely, ¿no? Se unió en agosto de 2015 en España, verificado desde 2023, conectado vía Spain App Store. Uh-huh. Aquí tenemos la de Rafa, que dice, se unió en agosto de 2009, basado en España, y a ver qué dice, puede estar impactado por viajes recientes o temporary relocation. Hostia, claro, esto es filtración de datos. O sea, del rollo, tú haces un viaje o lo que sea a Francia, y abren la aplicación de Twitter y aquí va a poner account based in France. O sea, ojo la filtración ahí, ¿no?
¿Te has dado de alta en Twitter antes que yo, Javi?
Sí. Agosto. Joder. Encima es que es muy poco. Yo sé que estas cosas a mí me las sudan, pero, o sea, no sería la primera vez que tú te instalas una aplicación solo por tener el usuario creado desde ese momento inicial. Entonces, solo por un mes, no nos conocíamos, pero,
yo me di de alta, me acuerdo, me di de alta por un vídeo de Mobaz TV, que hablamos mucho de Twitter, vale. Digo, pues me voy a dar de alta en Twitter, vale. Y me di de alta.
Hostia, qué grande. Pues sí, sí. Ahí lo tenéis. Entonces, la verdad que mola bastante, porque eso te puede servir para, yo qué sé, no sé. Vale, venga, va, lo voy a admitir. Estás desde junio, estás antes.
¿Has tuyo de antes tú?
Estás desde antes, sí, sí.
Te retiro la amarilla. Te retiro la amarilla. ¿La cojo la amarilla? Y te la retiro.
¿Y? Que no, que he inspeccionado el evento y he puesto ahora junio. Si refresco, en verdad. Sí que...
Roja. Roja. Sí que somos... Expulsado. Expulsado. Expulsado.
Venga, siguiente noticia.
Javier Esteban.
Está
Javier
feísimo Esteban. Que nos lo pasemos nosotros mejor que la audiencia. Te pincho, cuéntamelo.
Pues yo te iba a comentar que ha salido el mejor modelo de programación hasta ahora. Que es Cloud Opus 4.5, pero quizás te estoy mintiendo. Quizás no es el mejor.
Quizás he inspeccionado Elementor también.
Quizás es Opus 4.6. Pues sí. Ha salido Cloud Opus 4.5. Y si recordamos, la semana pasada salió Gemini 3 y comentamos: oye, va muy bien, está fino, pero para programar sigo con Sonnet. Sonnet me sigue gustando más. Pues ha venido Cloud Opus 4.5 y adiós Sonnet, hola Opus, qué guapo eres Opus, cómo te quiero Opus, qué bien funcionas Opus, eres el mejor modelo que hay Opus. Funciona súper bien. Cabe decir que esto vamos a hablar otros Café con Codri, ¿no? De, vale, pues aprovecha las dos primeras semanas que va a funcionar mejor, que después lo nerfean. Recordemos que un efecto de esta nerfeada que decíamos, ¿no? Que le cuantizan, que funciona peor, es que nos acostumbramos al modelo. Entonces, lo que antes... era el estado de arte está aquí, lo han subido un poquito, estado de arte, te acostumbras a esto, entonces ya te acostumbras, ya es lo normal. Entonces, un día te da un poquito peor, dices, qué mal funciona. Pero si miras la vista atrás, dices, hostias, Sonnet no era tan bueno. Claro, que te has acostumbrado ya a lo bueno de Opus 4.5. Es el mejor modelo para programar. La semana pasada, esto, salió Google con dos cosas. Salió con Gemma 3 y con Antigravity. Y lo comentamos en el café y lo reitero porque han habido comentarios en el vídeo que publicamos el martes de, oye, ¿cómo que no habléis de Antigravity en el vídeo este? Si ha salido hace poco. Punto número uno, porque el vídeo lo habíamos grabado una semana antes y la IA a veces es un poco como los perros, ¿no? O sea, que una semana en la vida normal de unos humanos, pues quizás ha sido un mes en la IA. Entonces, ha salido un nuevo editor, un nuevo modelo y nuevas cosas. Pero la opinión es la misma de la semana pasada. Antigravity está verdecito. Está muy verde, tiene bugs, es un fork del fork, o sea, es un fork de Windsurf, que es un fork de Visual Studio Code, donde están metiendo cariño, pero aún faltan cositas ahí. Y el modelo Gemma 3, que es muy guay, pero para programar Sonnet, que ya existía desde hace antes, nos iba mejor. Entonces, si tenemos que tirar por una herramienta, o Cursor o Cloud Code, y modelo Opus 4.5 es totalmente amor, cariño y lo mejor que hay. Funciona muy bien. Aquí vemos los gráficos y hay muchos, siempre que hay un gráfico así, Twitter se revienta. Ay, ¿me puedes pinchar un segundo?
Perdón.
Digo, cada vez que hay un gráfico así, Twitter se revienta por esto. Porque, oye, que van del 0 al 70 de golpe y entonces aquí se ve la diferencia mucho más grande. Pero que claro, son diferencias chiquitas, sí, porque cuesta mucho hacer las diferencias, pero es que si pones un gráfico que empieces desde el 0, no vas a notar la diferencia de salto que ha habido entre una y otra, entonces... Yo, mientras lo hago explícito y no sea como una ciencia oculta o algo así, lo veo bien que lo muestren de esta forma. Uh-huh. Porque así se ve ese 2% de mejora que hay de uno a otro, que si no podrías llegar a verlo o apreciarlo. Entonces, la verdad es que funciona muy guay. Me hace mucha gracia que en el post de anuncio, lo primero que citan es a Windsurf. Recordemos el pique que hubo de Windsurf, que se separó media gente a Google, el equipo lo compró la gente de Debian. Pues aquí está Windsurf. Diciendo qué tal, y la verdad es que funciona muy, muy, muy bien. Y lo primero que pusimos, pues fue esto, oye, es que se come a Gemini 3 Pro, que salió la semana pasada. Y después también, que no solo sacaron eso, sino que sacaron Cloud Code, nueva versión, tal, y Cloud Desktop, le metieron a Cloud Desktop la aplicación de Cloud Code de por medio. Y vamos, yo tengo dicho que toco no dormir, pero también lo malo son las expectativas, como siempre. Con esto se nos pusieron expectativas aquí de que Cloud Desktop ahora va a ser igual de guay que Cursor, lo que le pusieron de moda gente y tal. No. Es una versión V1 Alpha 05 que no tiene ni plan mode, que funciona regular. Está guay porque te hace WordTrees y te hace WordTrees de las cosas, puedes ejecutarlo en local o en la nube, pero aún le falta. Aún le falta a Cloud Desktop para llegar, pero tiempo, para llegar al nivel de Cursor. Sí que es verdad que Cloud Code está más fino que nunca, funciona súper guay, aunque el plan mode por defecto lo han cambiado. Le han metido cositas interesantes, pero digamos que Opus no es quien se encarga de plan mode por defecto, sino que lanza subagentes que tienen Haiku para hacer research. Y a veces hay cosas raras. Entonces, en el workshop de IA que tenemos la semana que viene, comentaremos cositas de cómo solventar esto también, pues estamos jugando para traer cositas ricas. Así que eso, pero la verdad que Opus 4.5, mejor modelo para programar, lo que lo he usado yo hasta ahora, muy contento, la verdad.
He pasado por el chat el videíto, lo tenéis en el canal de YouTube de Codely. Si vais a vídeos, aquí veréis el videíto de IA para Devs, guía actualizada, al que hacía referencia Rafa, que lo único que falta a día de hoy del estado del arte es contar en este grafiquito, que ojo, esto es una parte previa de lo que explicamos de vos luego, pero lo único que falta es Antigravity, que es testimonial. O sea, para mí este vídeo va más allá de qué herramientas hay a día de hoy, sino el estado del arte en cuanto a los distintos usos y cosas así guays. Entonces, no sé, creo que mola mucho. El otro día hicimos una charla que tiene gran parte de este contenido en presencial con la gente de Runroom. Entonces, aprovechamos la preparación de toda esa charla para traeros al canal a toda la gente, pues este vídeo. Entonces, ahí lo tenéis. Si queréis poneros un poco al día, tanto de IA para programar como de hacer aplicaciones con cosas de IA, que son un poco los dos de esto, pues ahí lo tenéis. Tenéis demos reales de casos de uso, de qué son cada cosa y tal. Entonces, creo que es una manera muy guay de 20 minutillos, si lo ponéis a 2x, pues 15 minutillos o así, de ponerte al día y de, vale, sé más o menos por dónde va la movida, ¿no? Porque es lo que decía Rafa, o sea, con que te despistes una semana parece que salen 20 cosas, pero ya sí que hay partes que son fundamentales que ya sí que se están asentando, ¿no? Entonces, mola mucho. Así que lo he pasado por el chat, lo tenéis ahí. Se agradece enormemente si le dais un likecito, si comentáis cualquier cosa que os mole o lo que sea, porque al final podemos hacer este tipo de vídeos que llevan un huevazo de curro y podemos hacer directos como este que estáis viendo gracias a la gente que nos conoce y se acaba suscribiendo a la plataforma de Codely. ¿Pero por qué? Pues porque eso al final es lo que financia el tiempo de investigación, desarrollo, destilar todos estos conceptos para traeros lo que creamos interesante y demás. Con lo cual, si os gusta, si creéis que os aporta algo criterio, se agradece enormemente. Ya no digo que os suscribáis con la oferta de Black Friday y tal, sino simplemente hacer dos clics en el lacito del vídeo y en el de like, porque eso también hace que gire la rueda, con lo cual parece una tontería y parece que pedirlo sea como para que pides un like, mendigando likes, pero realmente eso tiene un efecto en cadena, ¿no? Que no es difícil pensar.
Le gusta.
Con lo cual se agradece si te paras un segundo a darle ni que sea un like o escribir incluso un comentario, cositas así. Siguiente noticia, ¿quieres que te cuente?
Quiero que me cuentes algo interesante. Y por cierto, se agradece mucho cuando abres el YouTube Studio y ves los buenos días del café con Codely. Da una ilusión de decir a la gente, vámonos, están de día, aunque sea de noche, buenas noches, se agradece un montón.
Vale, pues vamos ahí. Venga, Pornhub y el internet con el que crecí. ¡Pam! No lo has visto venir esa, ¿eh?
¡Hostias!
No. Dije, ay, ¿qué haces?
Más 18 de golpe.
Sí. O sea, de algo, ¿no? Los likes, claro, porque el efecto mariposa. ¡Pam! ¡Pornhub! El tema, ¿dónde está? Está guay, está muy guay el artículo. Lo voy a pasar y quien quiera que le eche un
pero dice que va.
Ahí lo tenéis. Entonces, el artículo mola y viene a raíz de algo que sí que es noticia. Y es que, básicamente, Pornhub ha pedido a gigantes tecnológicos...
Cierto, no sé si te has dado cuenta, pero sí, has reenviado un enlace que de UTM es de tu email. No sé si porque has compartido por iPhone.
Bueno, tiene el identificador, pero tampoco pasa nada, ¿no? Y dudo que me avisaras... Email. ¿Eh?
¿Qué tiene tu email?
A ver, Rafa, ¿qué me estás...?
Te estoy devolviendo la troleada de antes.
Ya, pero no lo entiendo. O sea, sí, porque ya, en verdad
que
no sé, sí que...
Es lo que se me ocurrió. Es lo que se me ocurrió.
Es que encima lo peor es que has escogido decir que tiene mi email y seguramente lo tenga, porque claro, lo estoy viendo en los UTMs y claro, lo compartí leyendo desde iOS, desde la aplicación del... Hostia, del Substack. Entonces, claro, muy probablemente el RS sea parámetro de mi usuario. Entonces, en verdad, sí que lo contendrá.
Pero no directamente, no se ve. No está planito ahí.
Vale. Bueno, pero que tampoco ha sido para tanto.
Me pongo una tarjeta amarilla y va a mí mismo.
Que no hace falta que la devuelvas. No pasa nada.
He echado la tarjeta amarilla.
Tampoco. Si es que. Y además, que yo tengo, o sea, yo me comí muchas troleadas. Yo tengo su déficit de compensar la movida. Entonces, todo por una que te haga no pasa nada. Al caso va, Pornhub, ¿qué ha hecho? Pues Pornhub ha pedido a los gigantes de tecnología implementar la verificación de edad basada en dispositivos. Es decir, ¿os acordáis de lo del pasaporte? Que era esa medida que parecía muy draconiana y loca, porque a nivel de implementación lo era. Veremos a ver cómo acaba eso. Pero que era a nivel España. De oye, España quiere controlar el hecho de que si tú accedes a una web o contenido para mayores de edad, pues realmente haya una verificación ahí. Y eso se le denominó coloquialmente el pasaporte. Perfecto, vale. Entonces, nos llevamos las manos a la cabeza porque es verdad que a nivel de implementación pues había algunas cosas que chirriaban bastante y hubo gente que lo puso de relieve. ¿Pero qué ha pasado ahora? Pues que ahora parece que hay distintos estados de Estados Unidos que obligan a hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que han visto en Pornhub es una caída de un 80% del tráfico. Entonces, ¿por qué? Porque al final es complejo y lo que le están pidiendo Pornhub a las grandes como Apple, Google y Microsoft es que implementen medidas tecnológicas para apoyar la verificación de edad. Es decir, pasarle la pelota a que quien verifique eso sea el sistema operativo y le diga a la web, oye, sí, te puedes fiar de que esta persona es mayor de edad. ¿Qué pasa?
La alternativa es subir el DNI a Pornhub. Y que no quieres subir tu DNI a Pornhub, porque como hay un leak o otros sitios, ¿qué ha pasado? En Londres pasó, ¿no? No creo que empresa en el Reino Unido, de que la gente subió de Discord, que subieron el DNI y se filtraron los DNIs de la gente.
No sé si la alternativa es que tengas que subir el DNI o hay otra alternativa digital, con certificados digitales o mierdas así, que no tengas que subir tú tu DNI. Y también pensaba que te referías a la web aquella que encima era el caso era dramático, porque el caso era una web para mujeres, para tener como seguridad del rollo, oye, sí, reporta... Exacto, reportar pues, acosadores y mierdas así, pues y era una web que para tú verificar que eras una mujer y tal, pues presentabas tu DNI y entonces se filtraron todos los DNIs y era como, joder, tío, la liada. Entonces, al caso, que claro, con esto, Pornhub y demás webs, pues se ahorrarían ya no solo el tratamiento de datos, sino la complejidad y la responsabilidad de validar eso y recaería sobre las plataformas, con lo cual... Claro, aquí las plataformas es como un ey, espérate, que esto parece como muy guay, pero entonces me la como yo si pasa algo, ¿no? Con lo cual no sé en qué quedará, pero esa es la noticia. Luego el artículo que escribe aquí el bueno de Simón Muñoz, que me ha gustado mucho, el artículo habla un poco de la diferencia del internet de antes y de ahora y de cómo la tecnología pues habilita o justamente promueve ciertos patrones o comportamientos o lo que sea. Que puedes decir, Javi, pero esto es idealizar el pasado y que todo tiempo anterior siempre fue mejor, ¿no? Y es como, no, pero sí que en verdad que, hostia, la tecnología no era tan avanzada, entonces los algoritmos de recomendación eran sumamente básicos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final no producían el enganche que los algoritmos de a día de hoy sí que producen, por ejemplo, en cosas como TikTok y tal. Me acuerdo de la charla que me encantó de Dan Novarama en la TRG Con de 2024, que hablaba un poco eso, ¿no? De que los juegos son máquinas de hacer dinero, que ya tienen los flujos muy optimizados para exprimirte hasta el último céntimo. Entonces, que los juegos que lo petan ya son de grandes players y ya tienen todos esos mecanismos, tristemente, ¿no? Entonces, hostias, sí que hay un componente ahí que no es meramente melancolía o lo que sea, sino que es, creo, algo objetivo. Entonces, evidentemente, habían cosas mucho peores, es decir, decir que era más lento y por tanto era más relajado, hostia, y también más desesperante, ¿no? Porque intentaba cargar, o sea, para ver un vídeo a 1080, buena suerte, ¿no?
Entonces... Y me acuerdo un titular de esa época, linkando todo lo que hay aquí, de que fue, no sé si fue por Japón una de estas, que inventó el buffering de vídeos en online. Y después YouTube se lo copió en YouTube, pero YouTube hubo un punto donde no podías avanzar un vídeo porque no había cargado. Y eso lo tuvo antes el porno que YouTube.
Mira, han salido un comentario por el chat y voy a aprovechar para comentarlo rápidamente, porque lo hemos comentado alguna vez, pero respondiendo a comentarios en texto, y creo que es interesante ponerlo en común. Dice, hola, ¿no deberían hacer los streams lo más tarde posible para atraer viewers de Latinoamérica? Porque es demasiado temprano en LATAM. Y en este caso se plantea así, ¿no? De, oye, pues si lo hiciéramos más tarde, atraeríamos a más público. Pero ha habido veces que incluso se ha planteado desde el, oye, es que, claro, dais de lado a toda la gente que no está en esa franja horaria en la que le va bien, pues un directo hasta ahora. Y el tema es una cuestión de sostenibilidad. Esto es sencillo, rápido, para toda la familia. ¿Por qué? ¿Por qué sostenibilidad? Pues porque si lo hacemos más tarde, ¿qué pasa? Que entonces a nosotros, personalmente, pues no nos va bien. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo podríamos hacer, lo podríamos sostener, pues unos meses, pero creemos, y no lo sabemos, creemos que se nos haría demasiado duro, suena como muy grave, ¿no? Pero sí que, pues hostias, tienes que hacer girar tu vida un poco adaptándola a que, pues los viernes por la noche tienes stream. Y es algo, pues, que ni Rafa ni yo, pues a día de hoy, pues nos planteamos, a lo mejor hacerlo durante un tiempo, sí, ok, pero no sería sostenible, creemos. Entonces, al final, no es tanto dar de lado a esa parte de la audiencia que sabemos que está ahí, que agradecemos enormemente el esfuerzo por verlo luego en diferido o lo que sea, sino que es simplemente una cuestión de preferencia personal, por decirlo así, para justamente poder seguir produciendo este contenido y que lo tengáis durante más tiempo. Entonces, van un poco por ahí los tiros. Cosas que hemos hecho para mitigar ese efecto. Uno, pasar de hacer los streams solo en Twitch a hacerlos también en YouTube para que queden y lo podáis ver luego bajo demanda simplemente. Y también, ¿qué más, tío? No sé, ahora no me acuerdo. Pero hemos hecho varias cosas así, ¿no? Entonces, ya lo sentimos, pero creo que es comprensible. Así que seguimos, Rafa. Siguiente noticia, cuéntamelo.
Te traigo una de las que más feliz me han hecho últimamente de noticias de utilidades, y es el hecho de que aquí está nuestro amigo Hashimoto, que últimamente sale en cada café con Codri, comentando de, vale, han dicho que no era posible, pero sí se puede hacer. Entonces, aquí vemos cómo está implementando la feature de poder buscar dentro de Ghosty Command F, por fin, la última feature así grande que le podía llegar a faltar. Después aquí tenemos otro tweet donde dice, bueno, ha pasado, Ghosty ahora puede buscar. Y a mí me resultó curioso porque me di cuenta que estaba la feature antes de ver el tweet. Yo abrí un Ghosty, vamos a abrir un Ghosty por algún lado, por aquí mismo. Me voy a TMP, mira. Creamos una carpeta demo, vamos a demo, y vamos a crear aquí un fichero, CloudCode. Vamos a decir, crea un fichero que explique lo guapo que es Javi. Y entonces, no sé qué estamos haciendo por aquí, y yo de golpe dice, command F, y si busco Javi, me aparece Javi. Y lo bueno es eso, ¿habéis visto? Yo he puesto Javi antes, y ha aparecido texto nuevo, y se sigue poniendo. Entonces está guay porque no es solo que el texto busque el pasado, sino busca todo el output que va saliendo, que eso en muchos terminales no pasa. Está muy bien implementado. Lo que no me gusta es que si hago command F y ESC, me vuelve aquí, pero me deja el command F, tengo que darle ESC otra vez para que desaparezca, dos veces ESC. Pero eso entiendo que es como han implementado, que tiene sentido para ir de un lado a otro, pero Javi es muy guapo. Es tan guapo que cuando pasa por la calle los semáforos se ponen en verde solo para verle mejor. Su nivel de guapura está científicamente probado que supera los estándares internacionales de belleza. En resumen, Javi igual a guapísimo. Pues la IA solo dice verdades. Así que mola mucho tener Coman F por fin en nuestro querido Ghosty, terminal de confianza. Y con esto, sí, cada día le da más gente. Ahora ya la puedo recomendar a todo el mundo que usa iTerm o otra terminal porque tienen Command F y una feature que tiraba para atrás mucho. Tiene los es que tiene todo y tiene muy integrado, todo muy rápido, muy recomendado.
Todo.
¿Qué le echas de falta tú?
Sí, yo hay una cosa para la que sí que sigo utilizando iTerm, que es el rollo de tener perfiles, porque encima los tengo con atajos de teclado. Entonces, claro, tengo perfiles con atajos de teclado y ¿qué pasa? Que yo abro iTerm y me es muy cómodo. Aprieto un atajo de teclado y ya hace SSH a un determinado servidor y como eso activa un perfil, además el fondo de la terminal se me pone de un color u otro para yo tener muy claro dónde estoy. Entonces, esa parte, cuando hago esas mierdas, sí que abro iTerm.
Normal.
Ahí sí.
Eso no lo tiene. Se me ocurre un workaround, pero claro, te cambiaría el color de fondo para todas las ventanas. Te cambiaré el tema para todo, no solo para esas.
Ya, ya llegará. O sea,
sí.
Por suerte lo tengo que hacer poco, así que tampoco. Vale. Más cositas. Tema cositas. Que sé que os gusta. Utilidad, vamos allá. Sé que os gustan utilidades de terminal, pero interfaces basadas en texto. Aquí lo tenemos. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Javi, ¿qué es esto? Javi, ¿pero qué es esto? Ojo, tenemos nuevo cliente de terminal para HTTP, GraphQL, gRPC, con soporte para SSH, WebSocket, Server-Side Events, Workflow, Profiling, OpenAPI y diffs en las respuestas, hecho en Go, así que, y además open source y en GitHub, solo 700 estrellas, lo estáis descubriendo, lo tenéis ahí, Ristern se llama, así que ahí lo tenéis, podemos ver cómo podemos hacer mil fantasías, así que yo ya os lo voy a dejar por los chatecitos y quien quiera que se lo instale y le meta caña. Aquí vemos el compare mod este, o sea, parece como más avanzado aún que el Postman, que ya es decir, pero claro, como le siguieron metiendo bloatware y demás, pues al final, que no es bloatware, bueno, venga, vale, venga. Siguiente noticia, Rafa, te pincho.
Vale, ¿este vídeo lo has visto alguna vez tú?
No.
Este es un vídeo de el mejor año quizás de la historia, 1993. Se rumorea que toda la gente que ha nacido este año es la gente, no más guapa porque está Javi, pero la segunda gente más guapa que hay en el mundo. Entonces aquí vemos a Jan LeCun con 32 años, inventando la primera red convolucional. O sea, la base de los LLMs de hoy en día se basó en Jan LeCun en 1993. Esto que vemos en 1993 se podía hacer. Matías un texto y una IA podía entender qué números habían en la pantalla y eso que está escrito a mano. Esto es un texto escaneado con una cámara. 1993. Hemos tardado 30 años de ir desde allí hasta poder tener los LLMs. Y quien inventó todo, el pionero, es este señor, que Jan LeCun, que este de aquí es el que era hasta hace poquito el jefe de IA en Meta, y al que están medio echando y que quiere montar su empresa porque está diciendo, lleva años diciendo que los LLMs van a topear y no van a llegar a la AGI. Que sí, hay que hacer otra cosa, que son los modelos World Models, que es todo el tema de, oye, hay streams de datos, hay la visión y tal, y aprendemos en tiempo real en base a la diferencia de expectativas que nos generamos. Lo lleva diciendo él, y su resultado es que lo van a echar de Meta, porque está muy centrado a largo plazo y no al corto plazo, a ir a por esos modelos. Pero ahora ha venido otro señor, no sé si conocéis, que se llama Ilya Sutskever, que era cofundador de OpenAI, la mente que inventó GPT en su momento y que se peleó con Sam Altman y se fue a montar lo suyo. Y ha hecho un podcast donde ha hablado más que nunca. Han habido muchos clips, habréis visto en Twitter. Me gustó mucho porque me vi el podcast, me lo pasó gente, el chat GPT que está en el chat aquí también me lo pasó el podcast para echar un ojito. Es muy interesante, la verdad. Porque habla de todo lo que cree que va a pasar, que está pasando, y básicamente comenta cosas de GPT. La P es de pre-training. ¿Qué significa pre-training? Que está pre-entrenado el modelo. Eso es que ya viene con un conocimiento. Viene con un conocimiento muy, muy, mucho conocimiento, ¿no? Son modelos muy inteligentes, muy listos, que pueden predecir muchas cosas. Pero eso tiene una limitación con la arquitectura de hoy en día, que es que no aprenden. Una vez ya han pre-aprendido, no hay un post-aprendizaje. Y eso es un problema. ¿Por qué? Pues aquí lo que comenta en el podcast me resultó súper curioso. Dice, ¿qué es mejor? ¿Tener el modelo más listo que podamos con todo el conocimiento que ya está ahora, pero que no aprenda más? ¿No puede superar a un humano porque no puede aprender más que un humano? Entonces tiene un topeo hasta allí. ¿O es mejor preentrenar a un adolescente de 15 años que tiene ganas de comerse el mundo y a partir de ahí soltarle toda la información para que siga aprendiendo? Entonces se ve que hacia donde está apuntando él es hacia allí, que no lo comenta en el podcast, pero tiene pinta que también son los world models, igual que está yendo por otro lado Jan LeCun. Entonces está muy guay todo lo que habla aquí y claro, te hace indagar más cositas. Aquí hay un post muy interesante de que se ve que los humanos también nacemos un poquito preentrenados, pero a partir de ahí tenemos una capacidad de aprendizaje súper grande. Y este post me petó la cabeza de, claro, es que tú naces preentrenado a respirar, naces preentrenado a muchas cosas, y a partir de ahí, mientras se va desarrollando tu cerebro, vas desarrollando habilidades de aprendizaje. Entonces, puedes aprender a hablar, puedes aprender a andar. Pero hay otros animales, como creo que eran las jirafas, el ejemplo que ponía, que ya nacen preentrenadas a andar. Entonces, nacen y ya saben andar. Y a partir de ahí, pues tienen una capacidad menor que la del humano de aprendizaje. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Un modelo como el de la jirafa que sabe más de saque, pero después le cuesta más aprender? ¿O un modelo como el del humano que sabe menos de saque, pero aprende muchísimo? Entonces, es ese como el ejemplo que se llega a poner para ver que los LLMs van a topear como estamos y que los modelos mundiales son los siguientes. Y da una estimación. Dice que mínimo, le quedan 5 años y cree él que está más en la órbita entre los 5 o 20 años que otra cosa el poder llegar aquí. Así que veremos qué tal pasa, cómo evoluciona todo, pero parece que los LLMs están llegando a topear. O sea, antes veíamos la gráfica, ¿no?, de Opus, que sí que hay una mejora, pero en verdad es una mejora de un 2%. Cuesta mucho ir mejorando en este tipo de benchmarks y cada vez es más caro, porque tienes que entrenar un modelo de cero casi, y es súper caro entrenar el siguiente modelo para una mejora relativamente chiquita versus ir a otra aproximación que son estos modelos mundiales. Veremos cómo acaba todo esto. Pero curioso ya de que dos de las personas que más autoridad tienen en esto, los dos cabecitas que han sido los pioneros, uno en el mundo GPT, otro en todo el tema de las redes, pues se junten y digan lo mismo, que es los LLMs van a topear, lo siguiente es lo bueno. Así que veremos cómo acaba esto.
Muchas cosas. Muy interesante ese post que decías antes del estudio de que ya venimos preentrenados. Me lo leí porque dije, hostia, esto. Y le estuve preguntando a ChatGPT porque digo, tío, esto se me escapa a mí muy fuertemente, ¿no? Entonces, lo que conseguí acabar entendiendo, ¿no?, era como que las neuronas. No, y es que ves, ya empezamos mal, Javi. Porque no
vamos
son
a patinar,
neuronas.
Digamos lo que digamos, vamos a patinar aquí.
Primero, están el rollo de las células. O sea, porque yo dije, vale, pero ¿cómo han demostrado esto, no? O sea, porque lo que decía era, oye, tú, antes de nacer, por lo tanto, antes de tener sistemas de inputs sensoriales, tipo vista, olfato, tacto, etcétera, tú ya estás, tienes cosas, ¿no? Ya estás aprendiendo, ya tienes ahí cosas. Entonces es como, vale, pero ¿cómo han demostrado eso? Porque, ¿no? Es como, joder. ¿Cómo? Y entonces empecé a preguntar, ¿cómo se estudian estas mierdas, tío? Entonces, lo que creí entender, y de la fuente ChatGPT, con lo cual coged con pinzas, porfa, pero al menos siempre hacemos disclaimer cuando las fuentes son dudosas. El caso que decía que al final tú con las células madre las puedes como sesgar hacia donde tú quieras y conseguir el tipo de célula que quieres conseguir para a partir de ahí ya testear cosas. Entonces, que habían visto como cuando se forma el tejido que se forma en la cabecita, pues que esas celulitas empiezan a emitir pulsos eléctricos, que dices, a ella me vuelvo a perder otra vez, como que emitir pulsos y recibir, no sé, con ciertos patrones que se repiten y no sé qué, no sé cuándo. Entonces, que con eso es con lo que han demostrado, es decir, vale, pues ahí es un sistema que no recibe input, pero ya digo, de muchas cosas, pues sí que le dedicamos muchas horas y pues no te voy a decir que sepamos que seamos expertos, pero sí que tenemos confianza en lo que decimos. En esto, disclaimer, no. Así que vamos a volver a casa, vamos a volver a lo nuestro y así estamos más tranquilos. Pero sí que me parece interesante comentarlo porque joder, no sé, es curioso. Al caso, venga.
Siguiente noticia. ¿Puedes pinchar antes de nada? Sí, para resumen de esto, es, yo qué sé, no soy científico.
Exacto, correcto. No soy científico, soy curioso. Soy curioso. Sí. Entonces, a partir de ahí, pues comparto esa curiosidad y hasta donde llego. Y agradeceré si comentáis y nos complementáis esa información, porque, sí, como decimos, es interesante. Al caso, te decimos, esta semana, ¿qué se ha publicado? Pues, ojo, PGAI Query, es decir, generación de SQL gracias a la IA directamente en la base de datos en Postgres. Esto, gracias a un comentario que no he conseguido encontrar en los vídeos de YouTube, subimos.
Pero respondiste, lo vi.
Sí, respondiste. Pero creo que es en el short que has quitado porque has resubido sin los JCATs, no, ¿puede ser?
No, no he resubido nada.
No, no has resubido. Pues, pues entonces.
No, no, he puesto. Había subido uno, pero estaba en privado porque se publicaba ayer, que lo edité y lo quité, pero ese no estaba publicado.
Ah, pues yo pensaba que llegaste a subir este de por qué Postgres es la mejor base de datos. Y es que, bueno, al caso.
Pero subimos vídeo YouTube de esto. Quizás es en vídeo YouTube de Postgres.
Tampoco lo he encontrado ahí. Pero bueno, que es igual. Al caso, publicamos un vídeo, ¿no? De, oye, Postgres a tope con eso. ¿Por qué Postgres es la mejor base de datos? Y explicábamos, pues, todas las funcionalidades que tiene y cosas que puedes hacer con ejemplos y mierdas así, ¿no? Entonces, una persona tuvo a bien, le doy las gracias, comentar el rollo de, oye, esto. Desde en Oracle, además tienes que puedes hacer consultas con IA. Le das el texto y en Oracle, pues eso lo ejecuta. Y le dije, hostia, no lo conocía, qué guapo. El caso está que ahora, justamente, pues lo tenemos también en Postgres. Entonces, ¿qué pasa? Que esto me lleva al vídeo de Kafka versus RabbitMQ versus AWS versus base de datos para la gestión de eventos, patrones de diseño y cosas así, ¿no? Eventbus, vamos a centrarlo por ahora al tiro. Entonces, os lo voy a pasar porque es el vídeo que hemos publicado esta semana que ha implicado muchísimo burro. Aquí veis las animacioncitas de siempre y esas mandanguitas que nos gustan hacer. Y ahora he ido al vídeo a buscarlo y tal, ¿no? Porque esto, lo que decimos al final es un, oye, aquí tenemos a Javi Rafa, la era junior, la era en la que descubrimos Solid, el hype empieza a aumentar en nosotros, la fuerza empieza a crecer y tenemos aquí el culmen de la era del hype donde vamos a topísimo con, yo qué sé, métele más patrones, ¿no? Métele más chicha a eso. Y ahora, pues, que es una era pues más pasito a pasito, de cuando realmente necesitamos algo, pues le metemos eso. Entonces, explicamos todo esto de cómo hacerlo en base de datos y conceptual y tal, y ya le metemos de trasfondo este gráfico. Pero aún así, ha habido un comentario que tiene muchos likes y que me ha hecho mucha gracia ahora. Dice, madre mía, después de todo este tiempo con las colas en Rabbit y demás flipadas, ahora nos decís que las colas en base de datos, lo que venimos haciendo desde siempre. Ay. Entonces, es como, joder, ¿cómo te explico yo, no? O sea, no te estoy diciendo que es que nunca te he dicho que lo bueno sea hacer sistemas de mensajería, message broker con Rabbit y que lo tienes que hacer así si quieres ser buen programador. Siempre hemos huido de ese discurso. Ahora no te estoy diciendo que si lo haces con Rabbit o con Kafka está mal. Solo te estoy diciendo que si lo haces con Rabbit y Kafka y realmente las necesidades que tienes no lo justifican, entonces sí que yo sospecho. Eso sí, pero el punto es, oye, nos hemos bajado el hype y lo que estamos compartiendo es cómo resolver esa problemática de Rabbit y tal, pero simplemente con la base de datos, pero aplicando buenas prácticas de gestión de errores si falla algún subscriber y quieres que se reintente procesar ese evento, pero sin procesarlo los otros subscribers, etcétera. Con lo cual, es como, hostia, no te estoy diciendo que ahora todo lo que, ¿no? Antes me vendías eso y ahora, como se te ha acabado el libro ese, me vendes otra cosa. Es como, no es que reniegue de lo otro. Lo otro me sigue pareciendo una solución súper válida, pero que aplicaría en un contexto donde realmente necesite ese nivel de escalabilidad. Pero si no lo necesito, pues es una complejidad añadida el meter esa pieza en el stack tecnológico que usamos, ¿no? De ya sea Rabbit, Kafka o el que sea. Con lo cual, nosotros ahora en Codely apostamos por este enfoque. ¿Por qué? Porque no tenemos esos problemas de escalabilidad que sí que teníamos también, todo hay que decirlo, coincide cuando estábamos en esta era. Entonces, aquí sí que tenemos esos problemas, aplicamos esas soluciones. Ahora sería overengineering aplicar esas mismas soluciones.
Pero que si queréis que tengamos estos problemas de escalabilidad, tenéis ahí arriba en el sitio de Black Friday, que si os apuntáis todo de golpe.
Exacto. Si os apuntáis todo de golpe, pues a lo mejor entonces volvemos a RabbitMQ. Siguiente noticia, te pincho, Rafiki.
Sí. ¿Tú conoces a este señor que te vende aquí el Excel?
No.
A este tal Satya Nadella, Technical Marketing Manager.
¡Hostia!
Así empezó, como empezó siendo un marketing técnico vendiendo el Excel, comentando cómo se funcionaba el Excel dentro de Windows hace muchos años, y me ha gustado mucho su respuesta de, oye, menos pelo, pero mismo amor por el Excel. Y vemos el setup que tiene en su casa, ¿eh? Tiene un setup de standing desk, con un Microsoft Surface de estos, un par de monitores y un Excel. Sin pelo, pero con Excel. El Excel no, no se va de su vida. Está guay, ¿eh? Nació como vendedor y acabó como CEO de Microsoft. Satya.
Ojo, niño, que sí que podemos hacer un número grande chat. Nori que dice, ojo al 14-14-14. O sea, quedan 10 minutos.
¿Vale?
10 minutos.
Vale, lo controlo.
Lo conseguimos. Hablamos del tema de Git, de estrategia de Merge.
Claro, claro.
Venga, vamos a por ello. Primero, aquí se publicaba esta semana este tuitcito y volvía el debate a la palestra. El bueno de Alex Chu dice Git Merge versus Rebase versus Squash Commit. Y publica un gráfico, infografía, ¿no? Que llamaríamos hace unos años. Publica una infografía con la comparativa de Git Merge versus Rebase que, pues, si estáis en este directo, muy probablemente ya conozcáis. Con lo cual no voy a pararme en detalles de explicar que esto es un commit y no sé qué, no sé cuánto. Pero para que estemos todos en la misma página, por si hay alguien que no, muy rápidamente, esto tenemos aquí la feature branch en el original y ha avanzado la rama main desde que nosotros partimos de ella. Con lo cual tenemos que volver a integrarnos y, por lo tanto, podemos hacer un git merge generando un nuevo commit en esa rama main de principal de desarrollo, o podemos hacer un rebase, que es coger estos tres commits y ponerlos encima. También habría una tercera opción que no aparece aquí, que es hacer un squash, que es coger estos tres commits, conglomerarlos, ¿no? Aplastarlos en un único commit y es ponerlo aquí delante. ¿Pero qué pasaría entonces? Pues pasaría que esta rama de la feature branch, pues se quedaría ahí colgada. Vale, perfecto, tenemos eso sentado. ¿Y qué dice el bueno de Jero? Pues el bueno de Jero dice, oye, que yo soy del team Git Merge. Yo a tope con esto de aquí que vemos. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues la gente empieza a opinar. Merge Squash, no más Merge Commit intermedios en el historial. Yo también, porque siempre que pruebo el Rebase acabo haciendo Reset Hard. Siempre Rebase crea estados intermedios artificiales que jamás fueron testados. Merge con Squash. Bueno. Incluso spam aquí en el hilo. Total, que nosotros, no sé por qué no sale. A lo mejor sale como spam nuestro comentario.
¿No citó Jero, creo?
No, nosotros entramos a responder. No sé por qué nos sale aquí. Pues a lo mejor yo estoy cruzando cosas. Al caso, hicimos un quote. Merge, Rebase o Squash. Nuestra opinión en el siguiente tweet, ¿no? Para ver qué decía su gente de Codely. Y aquí la peña, pues empieza. Git commit con amen y no edit, un solo commit para todo. Elimina la rama y que se hagan cuilar que tanto. ¿What? Squash y trunk base, ¿vale? Perfecto. Entonces, lo mejor de los tres mundos, nuestra opinión. Porque decía Jero, es que yo creo que así. Dice, pero mojaros, si vuestra vida dependiera de elegir uno, ¿cuál sería? Entonces, resumen. Según quien haga este tuit, desde la cuenta de Godel, podría variar el resultado, pero en este caso, que no sabemos quién la tenía, dice, resumen del vídeo en una palabra, merge. Entonces, me parece muy buen criterio. No sé quién lo puso en la cuenta de Godel ese día, pero...
¿Qué sería?
Pero me parece un buen resumen y muy buen criterio. Tenéis este vídeo que voy a pasar por el chat, que lo vamos a resumir ahora, pero por si lo queréis ver en más detalle, donde bueno, se explica todo esto, ¿no? Sí. Este vídeo es brutal, no solo porque se explican las tres estrategias a la perfección, viendo pros y cons, sino que, como es un tema que suele ser polémico, ambos lo explicáis desde una humildad incontestable. Y la guinda es que Javi convenza a Dani. Increíble. Mis 10. Hostia, ahora esto, ¿eh? Que joder, lo vamos a contratar para hacer copies, ¿eh? Que, sí. O sea, madre mía, he visto críticos de cine con artículos que dejaban las películas, vamos, que parecía al lado de esto, niño. Hostia, pues efectivamente, lo resume muy bien. Y el punto es que para mí, y eso creo que se ve a estas alturas del vídeo, puede ser aquí. Para mí el git merge, o sea, el merge con commit, aúna lo mejor de los mundos de squash commit, que es, yo quiero tener una rama main limpia de commits intermedios. ¿Por qué? Porque tú en la rama lo que puedes hacer es, y creo que lo explicaba con SourceTree, y antes estaba hablando Sergi de SourceTree por el chat, efectivamente, aquí no vamos a SourceTree. Entonces, aquí es donde se ve cómo si tú Y esto lo haces a través de la interfaz gráfica, pero evidentemente se puede hacer a través de la terminal, porque esto genera un comando que se ve aquí en el log y ya está. Entonces, si tú lo que dices es... Lo que dices en el source tree o en tu cliente de Git de preferencia es, oye, coleguita, solo muéstrame first part and only, ahí solo te va a mostrar justamente los commits de esa rama main. Entonces, ahí lo vemos, no es solo filtrar por la rama main, porque entonces sí que te va a mostrar los commits de las ramas que se han integrado, sino que es filtrar por parents first parent only. Entonces, ahí tienes lo mismo que si hubieras hecho un squash, con lo cual, ¿a quien le guste el squash? Pues oye, te filtras por esto y lo tienes. Pero además, no pierdes el histórico de qué cambios se han hecho y puedes bajar al detalle del rollo, hostia, no, es que se introdujo un bug en este commit de main, pero además podemos bajar al detalle concretamente de la feature branch de los tres commits que hay, cuál de ellos es el que lo introduce y tenemos que hacer revert o mierdas así. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, para cuando integramos en main, para cuando me traigo cosas de main porque ha avanzado a mi rama, entonces yo personalmente, en vez de hacer merge commit, me lo traigo con rebase. ¿Para qué? Pues porque me gusta efectivamente evitar líneas aquí continuamente de merge commit y que queda sucio, y a mí la estética en el grafo de commits pues es algo que valoro y que te parecerá un criterio de mierda, pero que a mí me hace trabajar a gusto. Entonces...
Eso lo ha dicho Sergio ahora. Sergio ha dicho, vamos a usar git merge para que el source tree de Javier quede bonito. A mí me ha convencido también.
Exacto, entonces no es para que quede bueno. Lo del git merge a main es funcional, eso tiene beneficios para todo el equipo. Lo de yo trabajar en mi rama con merge y tal, eso sí que admito que ya es un nivel de talk o lo que quieras, pero que a mí me funciona. Si tú no lo haces en tu feature branch, me da igual, yo lo hago y creo que contribuye a un mundo mejor haciéndolo. Lo cual no, a tope con eso. Entonces, pues eso, que sería un poco eso. Comentario, Rafa, dime.
Así, con mi punto de vista, yo soy Team Squash, pero el motivo es otro. Es como funciono yo. Es que mis PRs son el mismo commit, que hago push. Y, o sea, es lo que intento es que sean PRs chiquititas, donde lo importante es el título de la pull request. Entonces, hago 8 commits, pero porque quiero guardar el estado y pushear uno por otra cosa, pero lo que tiene sentido es todo eso combinado. Un commit suelto no tiene sentido. Es una parte del proceso que he hecho en, me he ido a comer, he parado y he hecho un push en ese momento. Entonces, me gusta el squash porque es todo esto no tiene sentido por separado, tiene sentido junto. Entonces, me acaba haciendo un solo commit y lo junta. Si hiciera un merge, se verían esos commits intermedios que quizás petan, que están mal, que no tienen sentido, que es hecho, committeado y pusheado para no perder el estado. Entonces, yo soy de squash, pero eso porque mi concepto es una PR, es un commit y va a main.
Aquí es un debate eterno porque al final estamos tocando algo que es la forma de trabajar de las personas. Y entonces, pues oye, cada uno tiene sus preferencias y tal. Entonces, a tope con eso y a tope con debatir. Claro.
La que a mí me convenciste de quitar es la de rebase. Rebase la quito. Merge. Si he hecho commits así que tiene sentido meterlos, merge. Y si no, squash. Pero rebase no tiene sentido.
Sí. Porque encima ensucias en main el historial. Y si tienes continuous integration, continuous deployment, cada commit representa que es un deploy. Y si haces un rebase, entonces rompes esa premisa, porque van a haber commits que no implicaron un deploy. Entonces, el rebase sí que es como lo peor de los dos mundos. Tienes el historial de main sucio, no sé. Entonces, ahí sí que está claro que en los settings de GitHub del repositorio se puede habilitar y deshabilitar esto. Podríamos seguir hablando, pero dejadnos vuestras opiniones y comentarios.
Sí.
Y seguimos con la noticia, Rafiki. Cuéntamelo.
Espera, que no tengo ninguna abierta, sino que tengo el 14-16-14, que lo estoy monitorizando para que no se me pase.
Aún quedan
2 minutos. Vamos bien.
Mientras, si quieres, te doy yo una utilidad. Aprovechando Black Friday, no solo de Codely, sino también de CleanShot X, la aplicacioncita, ojo Rafa, para hacer capturitas de pantalla.
¿Me la deberías comprar? Aquí. ¿Cuánto vale?
Te la deberías de comprar, yo creo que sí. O sea, vale 20.
¿El también de 9?
¿El qué?
Shutter le está $9
por Black Friday. Esto pilotas. O sea, CleanShot X. Te la deberías de comprar. Luego haces así y puedes hacer highlight, puedes ensombrecer con tipo secure y aquí no pasa nada. Puedes hacer tus flechicas, ponerlas más gordas. Aplicación recomendadísima en Mac. puedes poner tus textitos que ya se ponen guapos y tal, con los colores de Codel y espectacular. No sé, o sea, espectacular.
Tú puedes hacer lo mismo con la otra.
Pero no, los atajos de teclado y tal, a mí me convencen mucho más esta. Tienes historial, puedes ponerle bordecitos aquí.
Ese menú que me acabas de sacar no lo tiene. Eso tan, tan bonito.
Yo probé la otra y luego probé esta y dije, hostia, dos mundos, niño. Entonces, a mí personalmente me gusta más esta. ¿Es más cara y tal? Sí, pero no sé. Eso, mi opinión. A partir de ahí, yo te doy mi opinión y encima te aviso de que están de oferta. Cleanshot.com/.
Eres el mejor, Javier.
A partir de ahí, lo único que te pido es una noticia.
Pues no te meteré en noticias, que quedan pocos segundos para darte una noticia.
Te traigo otra utilidad. Te traigo otra
muy
utilidad.
Rápida.
Folder Preview, también 30% de descuento. Que dices, hostia, Folder Preview, ¿cómo? Pues sí, es decir, cuando tú haces espacio en el Mac, que seleccionas un ficherito y le das al espacio y se te abre la preview, hay veces que, dependiendo del tipo del fichero, pues no
pínchame,
es...
Pínchame, bien, ¡vámonos!
Espectacular. Dale ahí confeti de Raikas.
No tengo confeti, pero puedo hacer el confeti.
Los crites. Vamos, confeti. La CPU frita por el confeti, ¿eh?
el encoding ahí, muchos datos.
Vale. Perfecto. Pues.
Paso el asunto para la gente para que pueda entrar a esta página también. A 14,
espectacular.
Sí.
Has pasado el enlace a la home de Black Friday, ¿eh?
Bueno, que te llamando, sí.
Vale, perfecto. Venga, más cositas. ¿Hacemos dinámica de cierre? ¿Tenemos alguna noticia?
Sí.
Pues, venga, primero, eventitos esta semana que tenemos, niño.
Wiki.
Uy, no tenemos mucha cosa, me parece. Tenemos aquí... Ah, porque estamos en Meetups.
Esta es la onda temporada.
Ojo, y tenemos un nuevo logo en eventos. Wiki, ¿no? Este nuevo logo, puede ser. Yo creo que sí. No tenemos Meetups, pero eventos tenemos. Bueno, madre mía, niño. DevFest en Granada y en Ponferrada. No Code Day. Web3 Hackathon. Accessibility Conf. Semana siguiente. Vamos a ver. Algo que a la peña le dé tiempo a apuntarse. Vamos a ver. Vámonos. Lo tenemos aquí. Estamos en diciembre. Tenemos Talentland, Growth para SaaS, CodeMeet Madrid Vive Coding, DevFest Toledo, DevFest Lleida. Ojo, tenemos bastante repartida esta semana. ¿Cómo mola, niño? ¿Cómo mola? Vale.
Sí.
Refrancito de la semana. Paremia, Rafa.
Venga. Ya. Qué poquito ya.
Ah, dímelo otra vez, no te he pillado. Ira de hermanos, ira de diablos. Madre mía, niña. A ver, en francés, pues esta. Nada. Ira de diablo de infierno. Bueno. Griego antiguo no lo tenemos. Lo que nos gusta el griego antiguo, y a veces nos falla. Ojo. ¿Esto qué era? Griego moderno. Dice: ¿quién te sacó los ojos? Mi hermano. Por eso te lo sacó profundamente. Madre mía, niño. Entre dos hermanos está bien puesto el mojón. Ojo, lo euskera y en ruso, los nuestros se pelean y los pelos se quedan en las manos, supongo. Espectacular. Bueno, pues ese es el refrán de la semana, bastante hardcore.
Maravilloso.
Recordemos, tenemos el orden en el que hacer los cursos, el articulito que no he actualizado, se prometió, promesas rotas, corazones rotos, promesas rotas, corazones vacíos del artículo de orden en curso, pero al menos tenéis esto, no lo hemos actualizado con los vídeos de YouTube que dijimos de actualizarlo, pero bueno, si os interesa tenéis el directo en el canal de YouTube. Tenemos el workshop de arquitectura, que tenéis 100 euracos de descuento para este Black Friday. Tenemos el curso de Manager Pro, que mira lo que va a pasar, 719, que lo tenía abierto la semana pasada, refresco. Y aquí no hay trampa ni cartón, 619. 100 euracos de descuento. Ojo, último día.
Esto, no lo estoy queriendo, ¿no? Esto, o sea, no lo tenía preparado. Ha pasado.
Entonces, ahorra 100 euros por Black Friday, solo hasta el viernes, ahí lo tenéis disponible. Y aquí, cancioncita de Spotify. ¿Has metido alguna?
He metido una. He metido una que cambia de género totalmente a lo que siempre suelo poner, pero es que básicamente el otro día hablando con Rubén me recordó a un juego de mi infancia, Golden Sun, y entonces pasó un tema de que es una versión de del Faro de Venus, canción muy mítica. Tin, 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 tin. Y ahí está.
Vale, pues yo voy a meter esto. Venga, vámonos. ¿Qué tenemos aquí? Chon, 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 chon.
De Venus.
Vamos a escuchar a Venus Lighthouse. ¡Ojo!
Estamos con banda sonora.
¡Madre mía, qué potencia! Yo he metido Veleno del álbum Embrujo, no sé cómo se pronuncia, lo siento, Galicia, de Rodrigo Cuevas y Bawica, que me ha encantado. O sea, estoy hiperviciado a este temazo. Hay que entrar un poco en el mood, lo admito. Pero una vez entras, se viene. Y estoy haciendo esto porque la semana pasada no censuró YouTube. Entonces, sí. No quiero que vuelva a pasar. Ahí lo tenemos. Entonces, es un rollo bastante curioso, particular, que me ha atrapado. Así que ahí lo tenéis. Paso el lacito de la playlist para quien quiera pues echarle un ojo. Y dicen por el chat, el curso de manager entrará en la suscripción algún día. Entiendo que te refieres a la suscripción de Codely y nunca digas nunca, pero no es la idea. Entonces, si te interesa, entendemos que es un producto aparte, con un target diferente y tal, y por eso le damos un branding aparte. Entonces, no es la idea que acabe estando en la suscripción de Codely Pro. Dicho esto, gentecilla, muy buena semana.
Antes, ¿me puedes pinchar un segundito? Porque el chat de YouTube ha comentado Iván, no te lo vas a creer, pero el email de por qué no comprar la suscripción de Codely ha hecho que me la compre. Entonces quiero enseñar ese correo, porque fue una currada que no nos pegamos, y es el hecho de, oye, hemos mandado un correo de top 3 motivos por los cuales no suscribiste a Codely Pro. Un correo donde comentamos eso, los 3 motivos de no tengo tiempo, el precio me parece caro y he hecho los cursos que me interesan, comentando contraargumentos a estos argumentos más comunes de por qué no pillar Codely Pro. Sí, sí. Estuvo guay. No sé cómo compartirlo. No puedo pasar el texto copiar y pegar ahora mismo si no estáis en la newsletter. Lo que os puedo decir, codely.com/newsletter, y te puedes apuntar para que recibir las siguientes y recibir algo como el chiste de esta semana, que era, Javi, una cosa triste, porque se ve que Vash está en el hospital, se ve que tiene una enfermedad terminal.
Espectacular. Preguntan por el chat qué incluye el plan premium, y eso sí que lo tenemos para compartir. Y básicamente lo que incluye es cursos exclusivos que solo van a estar en el plan premium, como por ejemplo el de servidores de MCP, y acceso anticipado a los nuevos cursos que se van publicando en Codely Pro, además de descuento en el workshop y algunas cositas más que se vendrán en un futuro, y sobre todo apoyo a que podamos seguir haciendo esto como lo hacemos. Así que si te mola mucho, 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 pues es una forma de contribuir un poco más. Os pasamos ahí el artículo y muchas gracias por todo el apoyo. Semana intensa en Codely. Volvemos a la cueva, os dejamos un ratico y nos vemos la semana que viene. Que vaya muy bien. Chao.
Disfrutad del fin de...